Venga, vamos, chavales, son las 10.
Dígame que lleguemos a 100 espectadores por lo menos, Clint, tío, que si no, esto no
Escucha,
cuenta.
aquí
4 años,
hemos hecho programas con 25 y con menos. Va,
bueno, pues el
empezamos.
primero, tío, esto se tiene que llenar. Hay sitio, al fondo hay sitio, chicos y chicas. Venga,
Hombre, si hay tren
vamos.
al CEP y todo, venga, va.
Bis Lúdica, episodio número 257.
¡Toma!
Inicio de la temporada.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bis Lúdica, el nido de Eurogamer sin corazón. Ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Vuelve el programa y la audiencia se lamenta. A poner 4 6s y a vivir de las rentas. Este verano no ha habido ni adosado. Siguiendo la costumbre, Clip me ha decepcionado. Experto en el lore del monte del destino, tenemos nuevo calvo, aquí llega Calino. David Arribas lo tiene controlado. Pelotazos al área, pichichi destacado. Nuevas secciones de carte en el programa, buscando patrocinios para nuestro pijama. Venimos con todo a hacer trabajo fino, y si algo no te gusta, nos tiras del pino.
Hola, y bienvenidos a un nuevo...
Amarillo, te queremos. I love you, man.
La vuelta a hacer.
Cada vez cuenta más, chico.
Y sin IA. Muy bien, chavales, muy bien.
Es un puto genio, tío. Si es que para eso, si lo queremos para un día al año, pero aquí está, tío, el día...
Está ya compensado.
Y hay que decírselo, coño.
Y sin autotune.
Yo decía, estoy un poco preocupado, Amarillo, que es la segunda temporada ya que me sacas donde no se me ve realmente en la...
No, échese arriba.
A ver, espera, a ver, esto es un
trabajo. Se te perdona.
He tenido que acelerar el proceso porque no me daba tiempo a terminar, pero irá cambiando la introducción. Porque...
¿Ha ido censura?
No, que no me ha dado tiempo a acabarla como a mí me gustaba. Entonces las imágenes irán cambiando.
La cadera era la tuya, ¿eh?
Sí, eso es incomprensible.
Así que, pues nada, bienvenidos a un nuevo programa de Bis Lúdica. Este es el episodio número 257 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Un saludo de David Arribas, el equidistante, y conmigo tengo a Amarillo, el gran triunfador de esta temporada, porque esa...
Ha costado un poco, de hecho hemos tenido que tirar ya de faltar a la audiencia, así que la cosa se va complicando, pero aquí seguimos un año más viejos y un poco más cascarrabias, chicos. Venga, vamos para allá.
Calino,
¿qué pasa, chavales? Vuelta de vacaciones, recuperado del todo, con ganas de que esto se acabe ya.
Clinito lo ha pagado porque hay que comprarle un foquito.
Buenas noches, chavalería. Una nueva temporada, una nueva decepción. Vamos a seguir bajando la calidad. Aquí estamos.
A ver si llegamos más bajo. Y carte desde la brecha.
No es caso de Clinito, que arranca en una nueva temporada de Bis Lúdica cargada de ilusión, emoción, criterio y mucho sarcasmo. ¡Vamos!
¡Vamos!
Pues nada, bienvenidos a este nuevo programa. Este ha sido un descanso bien merecido, yo creo, porque acabamos fatal, ya era hora de volver a empezar. Gracias a Chema Pamundi, que nos ha dado uno de los vídeos más vistos de Bis Lúdica en toda su historia.
Sí, ¿no? A ver.
Bueno, viene el chaval, ¿eh?
Cuidado, que hay tutoriales.
En YouTube.
Hay tutoriales por ahí de Ticket to Ride tuyo y el cargo que tiene el doble, ¿eh?
O sea, bueno, hay cosas ahí muy raras con muchísimas.
El chaval lo hizo bien y yo creo que se podría dedicar a sí, esto de la, sí, de la comunicación y generación de contenido, ¿eh? De juego de mesa. Sí, yo le animo.
Seguramente.
Sí.
Un crack.
Es lo que hay. Pues nada, este veranito, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis tenido en cuanto a temas lúdicos? ¿Habéis jugado mucho? ¿Habéis jugado poco? no habéis jugado nada.
Pues chicos, yo no he jugado prácticamente nada. Es verdad que sí, tuve la ocasión de ir a jugar al club. He ido a jugar al club 4 o 5 veces. He estado jugando con Zukov ahí, pero la verdad que poca cosa. Luego os contaré una partida de las que jugamos.
Oye, pero...
Pero la verdad que poca cosa, tío. En cuanto a juegos de mesa, chungo, tío. No he jugado mucho.
¿Vamos a oficializar el fichaje de Calino o la gente se va a pensar que vamos a hablar de Campamento Barton? Otra vez.
Que ya lo asumo, ¿sabes? Entonces está asumido y ya está.
No, oye, que como artífice de la negociación de su fichaje, hombre, me gustaría decir unas palabras. Y es que,
sí, una palabra, venga.
Como sabéis, la gente de nuestra audiencia, que ya sabéis que es la mejor audiencia, si recordáis episodios anteriores. Guiño, guiño. Pues hombre, pues hay que reconocer que muchos de ellos nos decían que echaban de menos al Calvo y bueno, pues le hemos traído de vuelta.
Realmente hay mucha gente que ya no se acuerda del Calvo porque ya hace unos años que se fue.
Calla. Que sí, que es el Calvo. Es el Calvo.
No, a ver, venga, yo no vengo a sustituir a nadie, ¿eh? Calvo es horrible para mí. Yo sigo siendo fan de Calvo y lo era y lo sigo siendo, o sea que... Por mi parte, vengo a colaborar, a ayudar cuando me toque y si algún día fallo, pues fallo. Tampoco pasa nada, pero bueno.
No pasa nada.
Mi idea es ayudar, estar por aquí, pero que, vamos, que considero a Río y a Roy parte del equipo también, ¿eh? Aunque no estén aquí.
Hombre.
Yo sí que he estado jugando este veranito, ¿eh?
¿Sí?
He jugado bastante este verano, la verdad que sí. No me he ido a vacaciones porque al final las he pasado a diciembre por problemas de amigos y...
Y encima nos hemos quedado sin adosado, chicas.
Y encima nos hemos quedado sin adosado.
¿Hemos ido en confesión?
Bueno, por problemas de un cambio de última hora de un viaje que me iba a Perú por Albania, pues como comprenderás, no hubo cambio para mí. Y así es que, nada, sí que he jugado bastante y le he dado un poco mucho rejugar y algunas cositas también bastante interesantes.
Muy bien.
Yo más o menos igual que Clint. He jugado bastante, pero mucho juego que ya tenía, mucha partida a mucho juego antiguo, con mi hijo sobre todo, algo en solitario a Wargame, pero eso lo dejo para Vis Bélica cuando toque, y la verdad es que he jugado mucho.
Yo no normal, la verdad, tampoco he jugado, he rejugado bastante también, alguna cosilla nueva que ahora comentaremos, alguna viejunada que también comentaremos, pero bueno, normal, tampoco una locura ni ha sido tampoco un verano vacío.
Yo he tenido un verano equidistante, porque el principio del verano lo aproveché para la metafísica lúdica, me dediqué a pensar como si pudiera pensar y estas cosas. Luego decidí que con las notas esas que voy tomando, estaba muerto de asco en casa, y con las notas que voy tomando siempre, hice esa newsletter que publico los sábados. Este sábado no ha habido porque no había nada que contar y bueno, pues nada, pero es una newsletter que aviso, se llama Destroquerar y las noticias son 3 o 4 líneas nada más porque es un resumen un poco de lo que yo veo y que me voy guardando para luego pues también utilizarlo aquí en Vis Lúdica pues y para Vis Bélica. La verdad es que todo esto empezó con Vis Bélica porque como se pueden seguir las noticias, yo recopilo todas las noticias sobre Wargames. Y entonces, pues luego para hacer el programa, ¿verdad, Calino? Pues es mucho más ágil. En los Wargames no se puede hablar continuamente de juegos que estás jugando, porque a lo mejor en un año juegas 10 o 12 juegos de Wargames. Entonces, no tienes todos los programas de qué hablar, a no ser que te lo inventes, que es lo que yo opino que hacen muchos influencers. Entonces, el tema está en que cada vez tenemos más herramientas que pueden ir recopilando cosas. Y la verdad es que... entre el Google Search y algunas cosas más, pues a mí me van llegando las cosas ya muy filtradas. Y entonces voy guardándome historias que me interesan y con eso decidí hacer esa pequeña newsletter, pero nada, en plan neutro, ¿eh? Intento ser lo más neutro posible, aunque en las conclusiones siempre se me va un poco más la historia, pero...
De ahí el nuevo apelativo arriba, equidistante.
Arriba, de hecho... Era como, o sea, había un rollo aquí colaborativo, ¿no? Que si la gente encontraba algo que fuera digno de mencionar en la newsletter, pues que la envíe y que la...
Sí,
que
sí,
va a incluir,
sí.
Chico.
Sí, sí. Y bueno, pues te puedes suscribir porque está en sus tags, se puede uno suscribir, Destroquelar, de Vis Lúdica, y ahí podéis encontrarla y los sábados que haya noticias, y si me da tiempo a mí, pues llegará la newsletter y nada, pero es que es, como veis son pequeños párrafos, sí, un poco sumario en Europa Press de lo que va ocurriendo, ¿no? Que bueno, que
todo muy equidistante, chavales.
Sí, todo muy equidistante.
Como gusta, ejemplo, el tomateo fuera.
No trato de polémicas, es decir, trato las polémicas, pero desde un punto equidistante, ¿no? Por ejemplo, el problema que ha habido con DeVir, con el Ace of Space, que surgió después de la Gen Con, ¿no? El juego lo petó, el as de espadas este que presentaban, con una mecánica así a lo balatro y con una apariencia muy a lo spaghetti western, ¿no? Y de repente aparece una persona en BGG de color, como digo en la newsletter, donde dice, estas cartas son un poquito racistas para estar en Estados Unidos. Y a partir de ahí salió una muy gorda. Y DeVir decidió retirar el juego y cambiar las ilustraciones que puedan resultar ofensivas culturalmente a las personas de Estados Unidos. Cosa que me parece lógica, ¿eh?
A mí también.
Al final uno quiere vender y no tener problemas. Y si tú quieres hacer un juego divertido, tipo Spaghetti Western, pues lo que no te quieres meter es en un fregado. De lo cual saco una conclusión.
A ver, yo creo que
juego, si sacas un juego con furros, no hay problemas.
Eso es verdad. Y de hecho, será una cosa que no me mola. Pero aquí yo creo que falló un poco el trabajo del editor, ¿no? Que hubiera sido decir, hostia, estas ilustraciones te pueden resultar un problema en ese mercado.
Bueno, y también...
Porque está claro que nosotros lo vemos con otros ojos, tío.
La culpa a los putos influencers. ¿No les mandaron antes a los americanos la copia y nadie dijo una puta palabra? ¿Qué pasa? ¿Que no miraron nada?
Aquí voy a ser...
Copia, pusieron bien la cosa, su pasta y todos contentos. Chavales, ahí falló alguien. Los de Dice Tower no dijeron nada. Hicieron la reseña, todo bien, calladito, todos mis colegas, ¿no?
Pero has tocado un buen punto, pero yo no creo que sea un problema del influencer. Yo es que creo que si hizo una bola de nieve...
Tienen que decir algo los americanos, ¿no?
A ver, tío...
¿Puedo no ser equidistante?
¡Vamos!
Debes.
A ver, ahí ya te va a echar un puro, te lo digo ya, ¿eh?
Yo voy a opinar... Sí, me tengo que cortar aquí. Yo aquí te voy a decir una cosa. Creo que no juegan los juegos. ¿Sabes? Porque si hubieran jugado el juego, habrían dicho, hostia, esa carta... hay cosas que tú a veces juegas, tío, y dices, hostia, aquí se han columpiado un poco, ¿eh?
A ver, escucha un momento. A lo mejor aquí en Europa no tenemos la cultura ni las palabras ni sabemos mucha historia del tema de América, ¿no? Entonces ahí la gente, pues, el racismo como está en América, no lo controlamos ni tenemos ni puta idea de cómo va el tema. Entonces, evidentemente, si se lo mandas a unos influencers americanos y se callan la boquita, nadie te dice nada,
le dan un premio,
una reseña y se callan, pues tronco. Luego también hay que decirle a estos señores, vosotros en qué cojones. Ahora os apuntáis al carro de decir esto.
A ver, es una mierda tal. Yo creo que. Pero, Clint, tío, yo no creo que el problema sea, se lo puedas trasladar a un influencer.
No, aquí, nadie ha hablado de eso, pero que también hay que pegarle un poquito de palo a los chavales.
Aquí, como está hablando Iñaki en el chat, en realidad, en Estados Unidos, el racismo es un problema porque es que allí hay mucho racismo.
Claro.
No hay tanto racismo como aquí. Bueno, aquí cada vez más, ¿vale? Pero no es, yo creo que no es comparable con lo que hay en Estados Unidos. Y efectivamente es lícito que el primero que se quejó, que creo que es un chico que se dedica a hacer juegos de raza negra, le sentó como una patada en los cojones y tiene todo su derecho a decirlo. Sí que es verdad que luego había muchos, tío, que le subían tres al drama, con los cuales ya a mí me costaba más. Porque vamos, gente que dijera, sentía como se me escapó el oxígeno cuando vi las cartas, bro.
A ver, es que eso ya sabes tú que a la ciudad nos apuntamos todos.
Es que esa es la historia. Entonces, yo veo totalmente lícito que se haya enfadado. Aplaudo la decisión de DeVir de cambiar las ilustraciones, pero creo que es un problema que se tendría que haber detectado en una fase previa del juego. Es decir, oye, estas dos ilustraciones en determinados mercados nos pueden generar un problema.
Pues fijaros que si alguien creo...
Aunque se han visto cosas mucho más cafres, déjame ya termino. No sé si recordáis, hay una carta, tío, de un juego de estos de un euro, tío, donde se ve un cura tocando una flauta y los negros detrás. No sé, me parece que... ¿Cómo se llama ese juego, tío? Hay ilustraciones aquí que son muy cafres, tío, de Eurogame. ¿Sabes lo que te digo? De hace 20 años. Mucho más cafres que esta, creo yo. O sea, lo que te digo, porque esto al fin y al cabo se veía un poco que era el rollo peliculero de Django, ¿no? Lo que habían intentado ahí trasladar, ¿vale? Pero bueno, entiendo que haya generado controversia y aplaude la decisión de cambiar la, las instrucciones.
A mí me parece bien.
A mí me parece bien, me parece complicado el asunto. Yo creo que encima le ha tocado a una editorial que en esto tiene el culo pelado. Si es una editorial mucho más pequeña, podríamos decir que igual la falta de experiencia, la falta de que varias manos pasen por el juego, que otros puedan verlo, tal. Precisamente aquí sabemos que el juego ha llegado a 30 manos americanas antes y tal. O sea, que es difícil verlo. Yo creo que es algo que no se ve a simple vista y que tienes que tener un prisma a veces que no somos capaces de poner, ¿no? O sea, a mí si me llega un juego, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto sería capaz de darme cuenta de que algo así está pasando, ¿eh? A no ser que sea algo que me toque mucho. Que sea
claro,
algo...
pues exactamente lo que le ha pasado al tío.
Claro, por eso, por ejemplo, cuando dice Clint, ¿hasta qué punto el tío este de Clock Tower puede estar hoy de Clock Tower, digo, perdónale?
Ice Tower.
Tiene la capacidad de estar viendo esto. Igual no está hablando, no, lo juega y ya está, Calino, se da cuenta de más.
Calino, cuando nosotros vimos lo de la medalla dijimos, hostias, vaya jardín.
Sí, pero lo vimos también porque alguien llamó la atención.
No, pero vamos a ver, tío, hay veces que hemos visto,
sí, pero...
Hay cosas que hemos visto, pero
yo creo que el prisma es importante. Entonces, creo que puede que esté tocando un tema, como puede ser la cruz, y otros que no. Y en este caso yo creo que...
Y es más, tú sabes que hay cosas de las que aquí no hablamos.
No, pero es lo que... A ver, yo creo que lo que Calino dice, o lo que quiere dar a interpretar, sí. ¿No? A ver...
Sí, que se te puede colar, sí, está
claro. A ver, no, el rollo es que seguro que en la mente de quienes hicieron las ilustraciones, o sea, en la mente de nadie de DeVir estaba la intención de provocar eso. O sea, eso es...
Seguro,
impuesto.
Eso es totalmente... porque es que además, ¿sabes lo que te digo? Y que se te puede escapar precisamente por eso, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad que no es esa sociedad, ¿sabes lo que te digo? Y a lo mejor, pues tío, el racismo... Bueno, a lo mejor no, ¿qué coño? Es que, bueno... Ya sabemos los problemas de racismo que hay ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, claro, es un tema que está muy a flor de piel y que, pues, por acá, pues, reacciones, pues, normales. O sea, que esto... A ver, yo creo que sí que sí, podría haber evitado
el fracaso. Quiero comentar. El ilustrador es David Rubín.
Sí.
Y os aseguro que David Rubín está bastante lejos.
Claro, tío.
Tema de la extrema derecha. O de
claro, tío.
O sea, pero bastante, bastante lejos. Entonces... Pues yo creo.
¿No os parece el... Me voy a mojar y
se ha... Pues porque no tenemos la cultura americana, ya está claro, ¿no? Ese tipo de temas.
¿En el mismo caso de wokismo, este tema, sinceramente?
No, yo...
Bueno, a ver...
¿Y qué hacemos con los piratas?
El wokismo llegó luego.
Exactamente, el wokismo llegó luego. O sea, primero...
Sinceramente, que si vas a hacer un tema ambientado en Estados Unidos... Pues a lo mejor sería interesante pedirle consejo o asesoramiento a una persona que sea experta en ese tema y que me
diga. ¿Y la película Django entonces?
Las cosas
que ¿La prohibimos la película Django? ¿La prohibimos? Porque trata un tema súper sensible hacen comedia de eso.
Yo creo que las películas.
Lo pregunto de verdad con mentalidad abierta de intentar entenderlo, porque hay cosas que a mí me superan, tío. Los piratas no los banalizamos en Piratas del Caribe. Porque es que, hostia, macho, es que los piratas eran auténticos criminales y hacían barrabasadas y barbaridades, tío. Y hay comedias como Piratas del Caribe, bueno, películas de entretenimiento, que lo banalizan, pero ¿estamos locos o cómo va esto?
A ver, también nosotros somos un nicho más pequeño y dice una gilipollez, nos salpica.
Yo creo que está el aspecto lúdico de que tú estés jugando con ese tema. Y creo que eso a veces a la gente lo sensibiliza contra determinados temas, tío, que no se pueden tratar igual que en una película.
Pero digamos los wargames, tío, pero hay algo más.
A ver, que sí, exactamente, tío. Claro, los wargames no estás dejando de recrear un puto conflicto bélico donde a la gente le pegan tiros. O sea, es lo que te digo, y mueren civiles y mueren de todo. Yo qué sé, tío, son juegos. Ah, pero hay gente que lo ve.
Depende del número de masa. Y estoy seguro de que cuando sale una película, mira tú, la que se lía cada vez que sale la cantante esa posando con los pantalones o yo qué sé, ¿sabes? Sale un montón de gente aquí haciendo de hater. O sea, a ver, yo creo que siempre se quejarán y siempre habrá quejas. Lo que pasa es que a lo mejor tú no estás en esos foros.
Mira, de hecho aquí apuntaba un oyente en el chat que si el Spartacus también creó polémica por crear esclavos o por comprar esclavos. Pero es que el Spartacus no. Pero el Five Tribes le cambiaron los esclavos. Porque al principio eran esclavos y luego los cambiaron por faquires.
Claro.
Pero al principio eran esclavos y tampoco se vio ese tema y también fue una polémica que saltó. A ver, luego esta gente a la que le suda la polla todo, ¿no? Como Phil Eklund, que te mete una acción de esclavizar, ¿no? Ahí en el PAX Hispania y le suda la polla. Entonces tienes que tener un esclavo en tus plantaciones, ¿sabes lo que te digo?
Fíjate que yo no lo veo tanto por el aspecto. Entiendo lo que dice Carte, pero yo veo más interesante qué respuesta se le da a un posible problema que esté generando algo. Sí. Que al problema en sí, ¿vale? O sea, yo creo que el problema en sí de que la carta sea ofensiva para un determinado grupo de personas, puedes decir, como tú comentas, oye, pues esto es un grupo de wokes o wokies o como quieras llamar, y estos tíos, pues me la soplan. O puedes decir, mira, pues este problema existe en este espacio, en este sitio, y yo rectifico y cambio. Y no es por poner el ejemplo, pero antes decía el ejemplo de del llavero o lo que dio NAC. Uh-huh. La respuesta, por ejemplo, a mí me llamó mucho más la atención que el hecho del problema, porque yo estoy seguro de que NAC, cuando dio esa medalla, no estaba intentando lo mismo que ahora DeVir, no estaba intentando llamar la atención de una manera negativa hacia nada de nada.
Todo lo contrario.
Pero la respuesta que se le da a algo habla más del hecho en sí, de cómo lo solucionas y de cómo respondes ante determinados problemas, y creo que ahí sí yo sí le doy importancia. A mí me puede llamar más o menos la atención esta carta o lo que sea, pero creo que puede ser ofensivo para determinado grupo de personas, y cuando lo explican y lo exponen, creo que es importante escuchar. Y esto vale para cualquier juego, Wargame, Euro o lo que sea. Y en este caso, sí que entiendo que pueda haber una parte woke y lo que quiera, y lo que dice Carte lo compro. Me parece... No estoy en esa realidad americana, entonces me parece espectacular la respuesta. Pero creo que DeVir ha estado a la altura. Y bueno, pues creo que es más importante.
Eso no es discutido, ¿eh? Yo creo que han sabido reaccionar muy bien. Y en el propio hilo lo comentaba también la gente que lo aplaudía, vamos.
Sí. Los pronombres que comenta David, que no es por echar mierda encima de la misma editorial, pero vuelvo a insistir. Hay gente que se ofendió. Puede ser una chorrada para mucha gente eso, pero para otros no.
Pero creo que los pronombres estaban todavía más claros, porque es que si en el original viene con pronombres.
Sí, pero
cojones cambian los pronombres, ¿sabes lo que te digo?
Lo haces sin ánimo de ofender, lo haces, vale, a la gente le sienta mal. Bueno, pues tienes dos opciones, poner los huevos encima de la mesa y decir, yo lo hago así, si te gusta bien y si no también.
O rectificar.
Muy lícito, que es muy lícito, tú sabrás cómo quieres responder entre la clientela que te va a comprar ese producto, o decir, bueno, pues te escucho y aprendo. Uh-huh. No sé, es mi forma de pensar, ¿eh?
Uh-huh. Y... evolucionando un poco más y a la siguiente polémica que hubo así gorda, que ha sido la que sacó Cortatu con el juego Airborne Rangers, que fue de la traducción, que hay 86 cartas afectadas hasta ahora.
Bueno, siguen contando nuevas cortas cuando tiene un rato.
Bueno, la editorial nombró 86 cartas.
¿86 cartas?
Sí.
A ver,
sí.
Es que,
¿tú te has enterado, Clinito?
A ver, el problema, tío, es que en la traducción...
Jugué, me parece que 8 días, y al noveno dije, esto no es para mí ni de puta broma.
A ver, el tema es que han traducido palabras clave por una palabra que ni significa lo mismo, y además las dos son iguales. O sea, han traducido when y after como sí.
Entonces, claro, es un living card game. Entonces tú sabes que el glosario y vocabulario es importante, porque luego hay cartas que van a decir, si esta carta dice when, no se hace. Si esta, o claro, anulas un after. O,
creo que ahora, tal y como está, no afectan, no lo sé si afectan mucho o no. Revisarla, chicos. No quiero meternos.
A una
pero,
dos.
Exactamente, había poca cosa. Pero que claro, pero previsiblemente en posteriores expansiones, pues eso podría generar otro problema.
Podría generar una FAM muy gorda. Muy gorda, porque sí que hay efectos que van antes, durante...
¿Qué ha dicho la editorial? ¿Quién es? No, ¿Maldito DeVir?
Sí, creo que lo van a cambiar. Ya,
pero fue maldito.
Lo cambian no, todo.
Cosa de DeVir, ¿eh? Esto ya...
Joder, llega DeVir a maldito y empiezan las cagadas, chavales. Bien. Aquí no quiero decir nada, ¿eh? Aquí hay mucho fan de DeVir.
Clinito, esto fue antes de la compra. Estaba ya trabajado.
A ver, yo qué sé, a ver, que me parece un poco loco que, coño, si tú estás viendo que son dos keywords, lo traduzcas por la misma palabra y cambiando totalmente el significado. Hostia,
que los cachondos que vienen en el reglamento sí viene así, pero luego las cartas las han traducido sin las
keywords. Claro, es que, hostia.
Claro, entonces, claro, tú a lo mejor dices, en el juego básico no afecta, o sea, han hecho una traducción para que suene bien, pero no literal... Claro. Para que, bueno, yo hice una pregunta y casi todo el mundo me ha contestado que quieren algo preciso y literal.
¿Sabes? A ver, es que en los juegos de cartas, Tienes que ser preciso y literal, porque si
y
no
sobre te todo, llega, los keywords tienen que ser muy, muy claros.
Claro, tío. Porque que si no te van a llegar y te van a dar la vuelta, tío, te van a dar la vuelta en alguna jugada. O sea, hay que atenerse a la literalidad del texto, tío, y a tomar por culo.
¿Te suena porque la regla, o te suena
porque,
raro?
Porque es que la regla está en la carta.
Esa claro, es la pero es que además te pasa que cuando ocurre eso, no os pasa a vosotros que coges el juego en español y dices, joder, me suena raro, macho.
Sí.
Aquí hay combinaciones que suenan raras.
Pero fijaros que la respuesta ante este problema, este sí puede ser controvertido para otra editorial, ¿eh? Es de Beer, ha decidido que va a hacer todas las cartas otra vez, un curro de la hostia, pero esto le pasa a una editorial pequeña en el otro fallo, en otro problema. Era
no, le pasa a una editorial pequeña, a Arrakis le pasó con, claro.
con el Spirit Island.
No,
eso fue SD.
Eso, pero no,
también
pero,
le pasó, también
con
le pasó,
el Spirit
¿no?
Island, con el Spirit Island.
Claro. ¿Qué solución le dieron? ¿Os acordáis?
Ninguna.
Ninguna. Es que a eso voy. El problema de esto es que le pase a una editorial pequeña. De vida ha decidido. Dime.
Pero que esto ha sido por. O sea, ellos lo van a renovar por prestigio, porque realmente a día de hoy, quitando a lo mejor dos cartas, no se vería afectada.
Así.
Claro, lo que no sabemos, creo que. A ver, yo estoy hablando por hablar.
Sí, yo también.
Yo no tengo el juego. Me pasa como a Clinito. A mí no. Este tipo de juegos no.
Yo lo tengo, pero me ha llegado esta semana. O sea, que no.
No me tal.
En Edward Rangers.
Dice Sandakan que le pasa todo a Aceto y cierra. Pero por eso Aceto no saca juegos con más de 15 cartas.
Hostia, a mí esta semana. Llego de David, he hecho el P500 y me llega el Imperium Horizons. Ojo. Por ahí dicen 520 cartas. Ojo.
Hostia.
Ojo.
Pues mira, desde aquí abogo porque todas van a estar bien, te lo digo desde ya.
Vale, ojalá, tío.
Todas.
Mira, y también os digo una cosa, hay editoriales más grandes como Fantasy Flight que te mandan a tomar por culo y te dan un PDF.
También.
Correcto.
El tema está en que luego juegues un poco a tu libre albedrío, ¿sabes? Porque la carta te cambia el sentido del texto y tú juegas de otra manera distinta.
Tampoco pasa nada, hombre.
¿La interpreta?
Sí,
al final le pasa al ratito, hombre. Es al final. A veces se nos olvida que jugamos a esto para divertirnos.
Entonces estamos todos en que queremos una traducción consistente y literal. Cuando es un juego de cartas, sobre todo, que tiene keywords, ¿no?
Sí.
Pues, y luego lo que dice Río, que estáis muy mal educados. Que los guardameros nos tenemos que comprar la puta C3I, que son 30 pavos para que te manden los puntos corregidos. Y a veces esos contes no están bien también. O sea, bueno, ojo.
No te olvides que la SNL tiene que comprar la regla, ¿eh? Que no viene en el puto juego.
La C3I ya es la última, tío, la 38. No sé si alguien cogerá.
La gente troleando. Ya van 350 ratas en Imperium Horizon.
Y no
sé. Lo que me voy a encontrar esta semana me llega, tío. Me cago en la puta madre. Ay. Luego el único que compra aquí a De Beer soy yo, que soy un gilipollas.
No.
Que tiene el P500.
Yo también.
Hombre, compramos todos. Aquí, menos Carte. Que se los
yo hace yo chiste, pero. Ya.
Me he adelantado, ¿no?
Quería que lo hicierais alguno de vosotros.
Se hace solo.
Bueno, pues de eso he hablado principalmente yo. Y, ya, me gusta, quería saber vuestra opinión de los dos temas, uno y otro. O sea que, pero bueno, el de la traducción es que no hay ninguna discusión, yo creo. O sea que es una cuestión.
No, a ver,
el tema está en que a vosotros nos cabrea, evolucionando un poco el tema, cuando la editorial cambia algo del juego original porque no le gusta, porque le apetece, porque me pongo creativo y le voy a cambiar. Porque.
Hombre, a ver, generalmente yo quiero pensar que todos los cambios que hace una editorial son cambios positivos, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que, se trata de un LCG, entonces en un LCG con las keywords tiene que ser especialmente escrupuloso. O sea, yo creo que es un error un poco impropio, bro. ¿Sabes lo que te digo?
El único acierto, tío, en la traducción de verdad, con corazón, y el que lo hizo lo aplaudo con todas mis ganas, es llamarle Estela Plateada a Silver Surfer, tío. Gracias, tío, gracias, te queremos. Prefiero 350.000 veces Estela Plateada que el surfero de plata, tío. ¿Qué quieres que te diga, tío?
El surfero de plata, hombre.
Hombre, hay veces que ves.
Aguja dinámica, ¿no? ¿Qué te parece aguja dinámica, tío? Que es Lobezno.
¿Cómo?
Lobezno, tío. Lobezno, aguja dinámica, creo que se llama.
Werewolf. Lobezno es de Werewolf.
Sí, pero que lo llaman aguja dinámica en Sudamérica, bro.
Lobezno es Wolverine. Wolverine.
Sí, sí. Es Wolverine, él lo vende, ¿no? Y en Sudamérica es Aguja Dinámica.
Bueno, búscalo. Bien.
Aguja Dinámica, macho.
A ver si aquí hay algún oyente de la zona que nos confirme, no sé, porque no sé
si en todos los países. Coño, búscalo en Google. Pon Aguja
Dinámica. Oye, y una cosa, y yo soy muy fan de Risquetosos. ¿Qué queréis que os diga, troncos?
No me jodas, tío.
A mí, yo sí que soy fan, tío. A ver, ponen los nombres de coña en inglés y en alemán. Y por uno que ponemos nosotros nos quejamos. ¿Tenemos que poner el nombre de coña de inglés? No, hombre, no. Así es que Risquetosos en mi corazón siempre, chavales.
A ver, yo solo quiero interrumpir el programa para mandarle un abrazo a mi super favorito, que es, y está ahí en la pantalla, el famosísimo Belkoz. Gonzalo, eres un puto crack. Es el hijo de Cartesius.
No, se lo... muchas gracias. Perdón.
Ya está, puede continuar.
Yo lo que decía es que, por ejemplo, lo de Risquetosos, venía de que una traducción en alemán y en inglés le ponían los nombres un poco de coña, ¿vale? No, los de inglés no siguieron a los de alemán y viceversa, ¿vale? Y aquí en español, pues hicieron un poco también lo mismo, tío. Nucelares, Risquetosos, a mí me parece de puta madre.
Claro,
o sea,
a ver, hay veces
y la que cosa queda... va de poner un nombre de coña, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que poner el nombre de coña en inglés porque nos parece más gracioso? Pues tío, cojonudo.
A ver, yo creo que cuando hay una traducción, y como también ha comentado algún traductor profesional en los comentarios, depende del contexto. Es decir, que a lo mejor el juego de cartas necesita que las keywords estén bien traducidas, pero obviamente luego hay que adaptar el texto a lo que se hace aquí. O cómo es la
cultura. Sí, a la forma de hablar aquí. Tú hay veces que no puedes traducir totalmente literal porque hay frases hechas y hay historias que no tienen sentido.
Claro. Eso es. Entonces, pues eso, que dependiendo del contexto y tal, pues a lo mejor tú tienes que usar las keywords, pero luego en el texto sí que hay cosas que tienes que cambiar porque aquí se entienden mejor,
¿no? Sí, bueno.
También es cierto, y es una cosa que dice Roy, que es que muchas veces se necesita a alguien que tenga, que sea experto en el juego para que le dé un repaso a esa traducción y te diga, oye tío, esto es que verás, luego va a haber una expansión que vas a tener este problema, oye, que es que luego ocurre esto, oye, que aquí esto y esto has usado dos términos diferentes para definir lo mismo.
A ver tío, pero es que sobre todo que vienen, ¿os acordáis del Mage Wars?
Sí.
Devir tuvo ya ese problema con el Mage Wars. Tuvieron que volver a hacer otra vez un paquete de cartas precisamente porque las palabras clave no coincidían en las cartas y en las instrucciones, ¿vale? Entonces, tío, que no te pilla de nuevo esto, ¿sabes? Que es cuando juegas juegos que tienen palabras clave que son definitorias para poder hacer efectos en el juego, pues lo tienes que vigilar al puto mínimo, tío. Y tiene que coincidir absolutamente todo, tanto el libro de reglas como las cartas, tío. Y si no, ahí hay un fallo. Y el traductor, si contratas a un traductor que no tiene ni puta idea del juego o no sabe del juego, pues a lo mejor luego tienes que llamar a un tío que de verdad sea experto en el juego y que te revise eso.
Aunque le pagues con cacahuetes.
Sí.
Es que claro, el principal problema es que además que ese tipo de trabajo no es fácil cobrarlo. ¿Sabes lo que te digo? Porque no es fácil cobrarlo.
Ya, pero sabes tú,
no,
que para muchos juegos vas a encontrar gente voluntaria o
claro, tienes que tirar de voluntarios. Y entiendo que también, pues bueno, es que los voluntarios, a ver, que hay gente que la apoya en esto. En esto, precisamente, hay gente que son tiburones, que te pillan todas las ratas. Coño, pues tú sueltas. Si quieres hacer el beta testing, suelta el manual en las cartas en la BSK, tío. En 15 minutos te han encontrado 35 ratas. ¿Sabes lo que te digo? Gente que pilota el juego.
Pues sí. Pues nada, pues era un poco los comentarios que yo quería comentar de este veranito candente en distintas polémicas que hemos tenido. Y bueno, pues estamos ya pasada nuestra tertulia y yo creo que vamos a ponernos a hablar de juegos, ¿no? Que pues hemos venido.
Venga.
Te dejo para Clinito mi metafísica kantiana lúdica para otro día.
Chavales, solamente os quiero decir una cosa. Esta temporada viene con arribas, en plan filosófico, hablando de dogmas lúdicos. Tenemos
reflexiones.
Tenemos una investigación que está haciendo arriba, consultando tratados, sintoísmo, taoísmo. Y
los
lo mismo dentro de los programas tenemos los dogmas lúdicos. Ojo,
los cultos mistéricos lúdicos, ¿sabes? Y esas cosas. Se me escucha poco, dice. Bueno, pues espera, que me subo un poco el volumen. Ya está. Gracias por la anotación. Que, bueno, que habéis jugado. Yo, si queréis, os digo cuál ha sido mi hit del verano. Así, empiezo así.
Venga, va.
Venga,
va
a ir por la puerta grande ya.
Yo, sí, vamos a ir por la puerta grande.
Marcando ya en la primera aproximación.
Es un juego que voy a sacar de Vir, aunque mi coque es inglés, porque me lo compré en las vacaciones. Y os voy a hablar de Agen Avenue, ¿no es? Que es un jueguecito de para dos, que va a sacar aquí en español de Vir, o ya ha sacado, no sé. Me da igual. No sé si ha sacado o no. Es más, se ha anunciado ya una expansión para ya, para Essen, de este juego. Y voy a poner aquí de qué va.
Mientras Arribas lo busca. A ver, hemos mandado a Essen, a Spiel, la solicitud de acreditación para que Carte y Galino estén presentes. Y no han respondido desde aquí. Llamamos a toda la comunidad para que bombardeen a esos cabrones y nos envíen la puñetera acreditación, porque me veo en la puerta sin entrada.
Pero, ¿sabes que al hacer esto público nos haces una presión brutal? Porque como al final no nos la den, vamos a quedar como...
Pues no vamos, ¿qué vamos a hacer? Yo pasando, si no me la dan, no voy.
Bueno, pues aquí está. Bueno, aquí tengo el Agen Avenue. Agen Avenue es un juego de Christian Kudal y Laura Kudal. No sé si son pareja o hermanos, me da igual. Supongo que serán pareja. Y está publicado aquí en español por De Vir. Y Agen Avenue es un juego de furros, así que no puedo ofender a nadie. En este juego lo que hacemos es que somos espías, somos furros espías. Y uno se hace de gato y otro hace de perrito. Y entonces de lo que se trata es de que empezamos en lados opuestos del mini tablero que viene y vamos a ir jugando cartas, y de lo que se trata es de que uno coja al otro. ¿Habéis jugado alguna vez al Cocoricó, que aquí también publicó de
sí,
que es el juego infantil que va
memory, ¿no?
Con las colas y tiene memory? Sí. Y tenías que quitarle las colas a todos los pollitos para ganar. Pues esto es parecido. Vale, entonces, ¿cómo va el sistema? Este sistema es muy sencillo. Se reparten cartas y hay básico y avanzado. Y entonces, tú, de tu mano, que tienes cuatro cartas, eliges dos y una la pones boca abajo y otra la pones boca arriba. Y entonces, el otro jugador tiene que elegir una de las cartas, o la de boca arriba o la de boca abajo, y ponérsela en su tablero. Cuando tú llevas una carta a tu tablero, automáticamente avanzas o retrocedes tantas casillas como indique esa carta. Y las cartas, si es la primera carta, pues es un número, y si es la segunda, otro número, y si es la tercera, otro. Así de sencillo. Entonces, si por ejemplo acumulas el doble agente, pues la primera vez que uses un doble agente, que te lleves un doble agente a tu campo, vas a coger y retroceder una casilla. La segunda vez vas a avanzar seis, y la tercera vas a retroceder otra. Y así con cada uno de los personajes, que hay distintos. Hay personajes que te permiten avanzar y hay personajes que te permiten retroceder. Hay personajes que si acumulas tres cartas pierdes automáticamente la partida, o que si acumulas tres personajes ganas automáticamente la partida. Y de lo que va es de que según coloques la carta boca arriba y boca abajo, intentes farolear al otro para intentar cazarle, claro. Luego hay un mazo que se añade una vez que has jugado una o dos partidas con el básico, y lo que hace es que rompe un poco las reglas, y cuando caes en una parte del tablero, en la foto de la que estáis viendo, hay en las esquinas, hay unas siluetas de espías, y si caes ahí con tu personaje puedes automáticamente coger una de las cartas especiales, y esa carta lo que hace es que modifica algo. Pues ahora ganas si con lo que te hace perder, o automáticamente juegas una carta, o le quitas una carta al otro, cosas así, ¿no? Y esto es este jueguecito. Bueno, pues llevamos chorrocientas partidas. Yo tengo aquí apuntadas 24 apuntadas en este verano. O sea que.
¿Perdidas?
Perdidas más de la mitad, yo creo, claro. Vale. O sea que es un jueguecito. A mí, veréis, yo juego mucho al Love Letter a dos.
Sí, sí. Y es lo que te iba a preguntar, que tiene un rollo así un poco Love Letter, ¿no?
Y es un rollo Love Letter a dos. ¿Eh? Porque juegas con mucho faroleo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que puedes repetir patrones. Es decir, que si pones dos personajes, uno boca arriba y otro boca abajo, a lo mejor el otro ya sabe lo que has puesto a poner porque te repites. Pero claro, también puedes romper esa racha y jugársela. Es decir, como los boxeadores, ¿no? Que empiezan a golpear en un punto para que vayas a la guardia y cuando amagas a ese punto le metes el cruché. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que jugué la primera partida y me quedé como diciendo, qué gilipollez. Pero seguimos jugando y la verdad es que le pillamos el punto al juego y se ha convertido en uno de los favoritos del verano. Está muy, muy, muy bien. La única pega que para mí es que la caja es un poco más grande de lo que debería ser el mazo de cartas y el copo un poquito más para llevártelo de vacaciones. Pero es un juego muy chulo para dos personas y intentar farolear uno contra el otro.
Sí, porque por bien. Componentes no se ve que...
Toca ver una cajucha, ¿no?
O cartas, ¿no? El tablerín ese chiquitín y las fichillas esas, ¿no?
Y las dos, ¿no? Y dos piececillas, sí, sí.
Pues vale. Arriba, 20. Te voy a responder con otro similar.
¿Cuál?
A lo mejor. ¿Conoces Cardia?
No.
Cardia está ahora mismo en el Arena y es un juego que ha sacado de Beer, que es nuevo, es una novedad, creo que iba para Essen. Y es un juego.
Cardia.
A ver,
no hay Cardia solo, este, ¿no?
Este. Es un puto juegazo, tío, para dos, tío. Muy, muy, muy loco. Podéis jugarlo en el Arena. En serio, es una locura. Me lo enseñó. Es una chorrada de juego, ¿vale? Tiene dos mazos. O sea, bueno, en realidad tiene dos mazos diferentes, ¿vale? Cada uno lleva un mazo igual de 1 a 16, ¿vale? Uh-huh. Y el juego consiste en lo siguiente. Tienes que ganar 5 anillos. Quien gana 5 anillos, gana. O si el otro se queda sin cartas al tener que jugar una carta, ganas también, ¿vale? Solamente esas dos formas de ganar. Entonces, sacas una carta, el otro saca una carta, se comparan, quien gana se lleva un anillo y el que no gana hace el efecto que ha hecho la carta, ¿vale? Los efectos son locos, como os imagináis, ¿vale? Claro. Todos llevamos las mismas 16 cartas y es una locura partida tras partida. Se dan cosas muy locas, tío. Y luego ya, como te conoces las cartas, pues ya tienes que jugar con la mentalidad. Hostia, este me va a jugar ahora el
saboteador.
Claro. ¿Qué? Está, vale. En serio, es un vicio brutal. De un juego tan chorra, no me esperaba yo que fuera. Porque claro, cada partida tú dices, hostia, me va ganando 3-0, pero voy a jugarle a descartar cartas, voy a ir perdiendo los enfrentamientos para que vaya descartando y luego se quede sin mazo y gano yo. O mil cosas, tío. Es que los efectos son tan locos como, a lo mejor, juegas una carta y dices, este me va a jugar un 16, que es la carta más alta. Pues le juego uno que hace que es un 4, que hace que automáticamente todo sea un empate, ¿sabes? Entonces has perdido el 16. No sé, son efectos de puta madre, tío, que la verdad que el juego, vale, que vale 10 pavos, es muy divertido para dos. Probarlo en el Arena y lo veréis. Además, viene con dos mazos diferentes, ¿vale? Los dos de 16, uno para cada jugador. Puedes jugar, siempre tienes que jugar con el otro, uno contra el otro con el mismo mazo. Pero vienen dos mazos de 16 cartas. Bueno, cuatro mazos de 16 cartas, que son dos iguales. Y además, también puedes jugar con localizaciones. Las localizaciones te cambian el... una cosa del juego que, bueno, pues que te meten una condición para jugar. Por ejemplo, en este las cartas se van sacando de dos en dos, cosas así, ¿no? Y la verdad, tío, que por 10 pavos que vale el juego, merece muchísimo la pena y es una locura de partida. Las partidas duran 15, 20 minutos, no duran más, pero la verdad que a mí me tiene muy enganchado, tío. Porque cada partida, tío, tienes que leer al otro, tienes que leerlo. Y sobre todo cuando te conocen las cartas.
Pero no tienes todas las cartas en la mano, ¿no?
No. Vas robando. Creo que me parece que tienes cuatro en mano y luego vas robando. Y muchas veces hay cartas de descártale o di una facción para que descarte el rival. Y claro, el otro se puede ir quedando sin cartas. Y aunque te vaya ganando por anillos, si se queda sin cartas, pierde la partida. Está, ya te digo, que me parece... Que
a mí Clint, esto está ya en castellano. Está ya,
sí,
está ya
en castellano. Yo he visto, sí, en la ficha de la GG salía el título en español.
Sí, lo, que no sé
si se sí, está, lo ha sacado el amigo de Carte de Beer. Así es que nada.
Pues nada, llamamos monográfico de Beer en el programa. ¿Eh? Yo no,
lo digo porque lo he jugado y la verdad que me ha parecido un juego muy interesante.
Sí, ya está disponible.
Si podéis pillarlo en inglés, píllalo en inglés, chavales.
Esto, lo voy a pillar en español. A ver.
Tiene esto, pero no sabemos si tiene keywords, ¿vale, chicos?
Sí, la verdad es que estos juegos, tío, es que para dos así rapiditos que te puedes olvidar.
No te lo imaginas, tío, es que te da muchísimo juego, tío, y luego ya, conforme te conoces las cartas, tienes que leer. Hostia, este me va a sacar ahora el 16, me va...
Claro, claro, esto es lo que pasa, tío, que en el Agen Avenue es igual, ¿no? Te pone una carta boca arriba y otra boca abajo, y tú viendo tu tablero y diciendo, ostras, ya empiezas a hacer cálculos, ¿sabes?
Sí.
Porque a lo mejor te ha dejado ahí una cosa que dices... Lo mismo me trinca, o estoy a punto de pillarle yo. O sea, tienes que pensar ahí un poco qué decisión vas a tomar.
Para mí, te lo digo, sinceramente, ha sido una sorpresa, porque me enseñó el túnel, el City Tunes, el no sé qué, me pareció una puta mierda, me enseñó otro de unos asteroides, todo esto con Alberto Tower, me pareció una puta mierda, y me dijo, vamos a probar el Cardia. Dije, no será otra vez como el de los asteroides este de mierda que me han sacado. No, que este está muy guapo. Y hostia, lo probé, tío, me volvió loco, tío. Llevo no sé cuántas partidas ya. Es que me parece un... Bueno, de hecho, en cuanto lo vi que estaba... que lo vi en Jugamos Una, pues ya lo pillé directamente. O sea que me parece un pepino de juego y vale nada y menos, tío. Merece mucho la pena, chavales.
¿Sigues comprando la tienda de Debir?
¿Qué?
Tuché.
¿Qué voy a hacer, tío? ¿Qué voy a hacer? Tío? Soy fiel a Jugamos Una, tío. Para mí no es Debir, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
En fin. Bueno, pues nada, estos dos juegos. Una pregunta. ¿Alguno ha probado el golazo del verano en redes, que es el de... Bueno, hay dos. El de Batalla de Hoth, el que es el Memoir 44 de Star Wars. ¿No lo habéis probado?
No.
Que eso,
no.
Eso, macho. No, estamos más pasados que un higo.
¿No? Pero sí que hemos probado, Calino y yo, el de el Destino del Anillo.
Sí, pero bueno, quería preguntaros por el de Star Wars. ¿Y lo vais a pillar alguno o algo?
Es que, amigo, hermano, a ver, puedo poner una tienda de bloques de Covenant Color con Napoleonics. O sea que no creo que me cambie a este muerto ahora.
A ver, yo sí lo voy a probar. Lo voy a probar porque lo tiene un colega, lo tiene Pablo, y lo vamos a jugar. Pero me apetece poco, ¿eh? Como el Memoir.
Y... A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco, Calino.
No me gusta nada Memoir, pero vamos a ver, que lo probaré y os diré, a ver qué me parece. Aún y todo, lo están poniendo por las nubes, parece que está gustando mucho.
Sí, a todo el mundo le está gustando porque es Star Wars y es la batalla de Hoth.
Yo lo probaré también, pero es que, tío, he visto que sale nueva edición del Memoir... con minis cambiadas, con algunas cositas nuevas.
Pues los dos.
Sale ahora en septiembre y voy a estar dentro de esa nueva edición del Memoir antes que el puto Batalla de Hoth. ¿Qué quieres que te diga? Soy más de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué voy a hacer?
Pero, a ver, Memoir y Segunda Guerra Mundial es como Catán y jugar...
No, hombre, ya, bueno, y también es un poco como Napoleonics y... ¿no? Vale. ¿Sabes?
Vale.
Es que creo que teniendo el Napoleonics, mira, la expansión está la séptima, ¿no? Me parece que era. Esa sí me la pillaré seguro. Pero teniendo ya todo lo que tengo de Napoleonics, vamos, no me meto yo en otro de este sistema.
Yo me voy a pillar todo porque lo tengo ya todo, pero de Napoleonics ya no me meto ya en más.
Pero yo el Napoleonics absolutamente tengo todo, pero bueno, yo
tengo todo esto y también tengo el Memoir.
El Memoir es que es mucho más sencillo, tío, que el Napoleonics.
Pues ya el Batalla de Hoth, tío. Y además es Star Wars.
Sí, el Batalla de Hoth lo voy a probar porque lo han pillado. El otro día compramos cuatro copias y mi vecino la tiene y lo probaré seguro. Pero él lo aprobó ya y me dice que es demasiado simple, tío, que está incluso por debajo del Memoir, tío. Entonces, a mí eso, ¿qué quieres que te diga? Pues yo qué sé, vale. O sea, viniendo el Napoleonics, jugando al Napoleonics en modo brutal de 6, jugando incluso al Memoir tal... Meterme el Batalla de Hoth, aunque sea fan de Star Wars, tío, ¿qué quieres?
A ver, yo vi el tablerito y era la mitad del tablero normal casi, ¿no? O sea, que era una cosa como más reducido todo.
Creo que sí que es verdad que han hecho una cosa que me parece alucinante. Esto sí que han hecho un producto, es decir, te lo venden por 45 o 48 euros con miniaturas, con todo bien hecho, con un inserto, no sé. Creo que han hecho un juego ideal para introducir a gente nueva en el sistema y luego meterles expansiones con la nueva batalla de Yavin, con lo que tú ya quieras meterle ahí, jefe. Entonces, pues yo creo que lo han hecho de puta madre. Eso sí que es vender, eso sí que es crear un producto de la nada, adornarlo, saberlo poner, ponerlo barato para que la gente entre al sistema. Nada.
Lo han creado del Memoir.
Bueno, pero, sí, o sea, bueno, hay muchas cosas creadas que pero tío, es que creo que
Creo a ver, que es un productazo, es un producto porque tiene una cosa que es el precio, tío. Y al final es que, claro, no llegas y te tienes que gastar 100 pavos.
No solamente el precio, precio, componentes y, sí, y lo mimado que está todo, tío, que lo han mimado mucho. O sea, quiero decirte, tío, han pillado con una IA muy potente y han mimado el juego, tío. Han hecho unas cartas muy chulas. Creo que se lo han currado, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, pues ya está. Otra cosa es que a mí, como súper seguidor del sistema, porque soy muy fan del sistema, pues prefiero el Napoleonics, evidentemente. Me dices, ¿te juegas un Napoleonics expansión austriaca o te juegas el Batalla de Hoth? Pues digo, espera, saca el Napoleonics, jefe. Y como Silva, atácame con la infantería
británica. Este verano casi hay palo.
Atácame con la infantería británica y la infantería francesa, que te espero aquí, jefe.
Este verano casi hay palo ahí. Estaba tenso taje, casi se va llorando la partida.
A mí es que el sistema que me parece simplón, imagínate este. O sea,
joder, pues es más sencillo que el Memoir, tío.
No puede ser más. Quiero decir, será parecidísimo, no puede ser más.
¿Cómo no puede ser más sencillo? Es que el Memoir es súper sencillo, tío.
Claro, es que reducirle algo al Memoir es dejarlo ya en absurdo. O sea, no puede ser más.
A ver, aquí dice Iván que mecánicamente es lo mismo.
Claro, tiene que ser muy parecido, muy parecido.
Tiene que ser el Memoir, pero con figuritas de Star Wars, más o menos.
Evidentemente,
en un tablero más pequeño.
Público objetivo, pero yo no dejo de alabar el producto que han creado y me parece de puta madre que para el público al que lo han dirigido y lo han hecho perfecto. Yo creo que ahí han hecho un estudio, han dicho a quién va dirigido, a fan de Star Wars, a gente que se quiere iniciar en Wargame, sí,
accesible,
gente con sus hijos, no sé qué, y han hecho una cosa barata, muy pequeña, manejable. De puta madre, o sea, señores, a mí cuando
salga
un producto muy competente, me guste o no me guste el sistema, o prefiera una cosa o la otra, hay que alabarlo, tío, ya está, ¿no?
Pero para ti, ¿se quedaría corto?
No, a ver, para mí se quedaría corto, sí. ¿Por qué? Porque prefiero Napoleonics. Y Napoleonics está un paso por encima. Y si además a Napoleonics le añades las tácticas y le añades la caja en la expansión 6, pues está 6 pasos por encima. ¿Vale?
A ver, yo pregunto una cosa que es clave. ¿Se reduce el número de dados en función de las unidades que queden? Porque si no, Clint no está dentro. ¿Vale, chicos?
Eso es lo que nos da.
Eso. Y luego tenemos que ya está agotado en distribución y en tiendas el juego este, El Señor de los Anillos, El Destino de la Comunidad, que es un Pandemic, o han cogido las mecánicas del Pandemic y las han adaptado al mundo del Señor de los Anillos. Y aquí sí que habéis jugado vosotros dos, ¿no? Calino y Clinito.
Sí.
Aldea de Clint.
Pues a ver, primero, al contrario que Arribas, yo sí que no soy de Pandemic, ¿vale? No soy nada de Pandemic. De hecho, el Pandemic 1 lo vendí porque me parecía una puta mierda de juego. Y me compré el Pandemic La Guerra al Clon y lo vendí porque me pareció otra puta mierda de juego, etcétera, ¿vale? Y este lo he probado y sinceramente se va a quedar. ¿Por qué? Primero, porque a pesar de que se basa en el sistema de Pandemic, hay cosas que le dan mucha historia al juego. Primero, tiene cosas un poco de los State of Siege, de los estados de sitio, porque en realidad hay muchos guerreros que van siguiendo un camino hacia un refugio como Rivendell o como muchos refugios de los pueblos libres, ¿vale? Entonces, el rollo ese del Pandemic, de explotar las epidemias, aquí eso no ocurre, ¿vale? Y entonces hay otra cosa fundamental que tiene el juego y es que llevas como 16 personajes. Y de esos 16, ¿no? ¿Son 16 o una cosa? Sí, un disparate, 16 me parece que son. Vale, entonces de esos 16 siempre tú llevas 2 personajes por jugador. Con esos 2 personajes siempre haces 4 acciones con uno y una con otro. Tú eliges a quién le haces una acción y a quién le haces 4. Y así cada jugador. Y ese tipo de... Y por supuesto, cada personaje tiene una habilidad diferente, tiene varias, no una, tiene como 3 cosas diferentes y que le dan mucha rejugabilidad. Entonces, aparte de eso, tiene una cosa fundamental y es cumplir misiones. Depende de la dificultad, puedes cumplir o 4 o 5 misiones, ¿vale? Normalmente, la última siempre es, como no, ya lo sabéis, hay gente que lo ha vivido, la parejita tiene que tirar el anillo al monte de destino. Esa la tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Con Frodo y con Sam, con la parejita. Pero luego tienes otras misiones de las que tiene como 30 o 32 misiones diferentes que tienes que combinarlas, ¿no? Y entonces, depende de lo que te salga, pues vas una cosa u otra. Y a mí lo que me parecía en el Pandemic normal es que todas las partidas, aunque te variaba un poco las cartas iniciales, era siempre la misma partida, aquí te cambia un poco. No siempre es la misma partida. No sé si estás de acuerdo conmigo, Calino.
Sí, a ver, todo lo que has dicho es tal cual. Son 13 personajes, lo acabo de mirar. Yo no lo he visto ningún pero. Yo soy un poco en la línea de lo que tú dices, pero a mí sí me ha gustado más Pandemic. Yo no he sido un enfermo como Arribas, que lo ha jugado todo. Yo he jugado el...
Yo no soy de Pandemic, ¿eh?
Ah, sí, creía que lo habías dado. Pero da igual, Arribas es un enfermo de por sí y ya está. Pandemic, el original, lo jugué bastante. Luego me compré el Legacy. No llegué a terminarlo, pero también lo jugamos bastante. Y bueno, este me ha gustado más que los otros Pandemic, precisamente porque el tema está muy integrado, lo que está diciendo Clint es tal cual. Lo he jugado a diferentes personas, creía que igual, porque esto que estás comentando de dos personajes y tal, a dos personajes funcionaba muy bien, con mi hijo ha funcionado muy bien, pero veía que igual al meter más personas jugando, ya 8 personajes con 4 personas y tal, podía demorar mucho el turno y podía dejarte mucho tiempo en la estacada. No, el juego tiene una forma de gestionar el entreturno que para mí hace que todos estemos metidos en la partida. La forma en la que el juego te aprieta y cómo vas llegando al final también está muy lograda. Siempre vas a ir con el culo prieto. Es verdad que los primeros 3 escenarios que te configura el escenario inicial son un poquito más sencillos y puedes llegar bastante holgado al final, pero hasta el primer escenario se te puede complicar. Y luego, sobre todo eso, la finalidad de meterte en muchísimos escenarios diferentes, muchísimas misiones que hacen que el objetivo cambie totalmente, ¿no? Tus obligaciones y tus formas, pues eso.
Y la partida, tío, la partida te cambia una barbaridad. Sobre todo, primero tienes que leer los objetivos. ¿En cuál me voy a priorizar? ¿A cuál voy a ir primero? ¿Cómo voy a gestionar el segundo? ¿Cómo voy a ir acercando a los putos hobbies para que tiren el anillo juntitos? No sé, tiene mucha cosa de gestión que te hace una partida un poco más amena que un Pandemic, porque en el Pandemic al final entras en un rollo de, bueno, ahora dónde viene el brote, tal, no sé qué, y al final es un poco, aquí no, tío, aquí es, no sé, luego hay, si te gusta El Señor de los Anillos, tiene tema, aunque te parezca una chorrada.
Eso se iba a preguntar, que si la narrativa... Si
has jugado a la guerra de la
narrativa emergente.
Te cuento, chaval, ni te cuento ya, ¿sabes?
Está años luz de la guerra del anillo, está años luz.
No, me refiero
pero,
al tema.
Pero el tema está muy bien integrado. O sea, al final tú tienes la necesidad de tirar anillos. Esto que está comentando Clint, por ejemplo, al principio es un poco coñazo. A mí se me hacía un poco coñazo que siempre tengas que jugar con Frodo y con Sam. Pero tiene toda la lógica. Es decir, si tú juegas solo con un personaje, si tú juegas en solitario, tiene que entrar Frodo y Sam siempre a jugar. Y luego coges el que quieras.
No, no, si juegas en solitario está brutal, porque yo lo juego bastante en solitario. Llevas a 4 personajes y Frodo y Sam.
Eso es.
Y vas pasando como una fichita verde con cada personaje que vas activando. Y es que en solitario, para mí, me parece que funciona de los mejores Pandemic que he probado en solitario. Porque normalmente, cuando jugabas al Pandemic normal, hacías como una partida multi jugando en solitario. Aquí no, tío. Aquí tienen un modo solitario, de verdad que se lo han currado. Ahí tiene cosas muy chulas, hay cosas que difieren fundamentalmente. Y la más importante es que hay una acción que se llama prepararse, y es que tú descartas una carta y en un refugio de la comunidad y coges un token de esa carta, ¿vale? Pero aquí en solitario, para descartar esa carta, tienes que estar en la región de la carta y te lo hace mucho más difícil. No, la verdad que a mí me ha parecido impresionante. Y una cosa de la que no hemos hablado es, de nuevo, cómo se lo ha currado Asmodee con la creación de producto, tío. Han creado un tiradados que es el Ojo de Góndor. Un tiradados brutalmente hecho con cartón, que me parece una obra maestra el que lo haya diseñado. El ojo de Sauron, tío, de tiradados, me parece acojonante. Luego, me gusta mucho que no hayan puesto minis. Que no hayan puesto minis de personajes. Son tokens, cada tokens tiene su dibujo muy chulo, en un color diferente, y no tienes que pintar una puta mierda, porque al final todo el mundo jugaba en gris, ¿vale? Y mira que yo soy muy de pintar, pero me parece que lo hayan hecho con tokens, me parece una genialidad. Mira, toques muy bonitos, con un arte gráfico para mí precioso, el mapa es precioso y las únicas que son minis son los
Nazguls.
Los Nazgûl, que son, la verdad que lo han hecho bastante bien. Luego además, tío, y en esto lo agradezco, por favor, sigan este ejemplo, han hecho un inserto en el que caben las cartas enfundadas y te lo dicen, aquí el inserto lo haces de esta manera sin enfundar y esta manera con las cartas enfundadas. Todo viene en una cajita súper bien guardado, todo pensado, tío, y la primera vez en mi vida, que es lo que siempre llevamos reclamando, es que cuando, a ver, a Wacken Realms de los putos cojones, Culminion de los putos cojones, cuando hacéis un puto juego, pensar que la gente tiene que volver a guardarlo, hacer un inserte de acuerdo con el juego que estáis haciendo. No tengas que gastarte 40 pavos o 80 pavos en un puto inserto después. ¿Vale? Entonces, estos tíos se lo han currado con un inserto súper bien hecho con cartón. Ni plástico, ni leches. Entonces, para mí, productaco, señores, productaco. Y cuando ese es así, me parece que el precio un poco más caro, pero lo merece. Y bueno, el arte gráfico del mapa, ¿no te parece chulísimo, tío?
A ver, ¿cuánto vale esto, Clint? Oye, os juro que no estaba preparado, que Calino...
60, 70 euros.
El monte del destino aquí, esto ha sido parte de mi genialidad en la intro. Pero te voy a preguntar cuánto valía esto. 60 trompos, dice.
No me acuerdo.
60, 70. Entre 60 y 70.
60 y 70. Un detalle. El arte al principio te vuelve un poco loco. El tablero tiene muchísimo dato, entonces te puede volver un poco loco, pero es verdad que está súper bien pensado y en cuanto empiezas a jugar ves perfectamente la intención y cómo han hecho todos los recorridos para que la horda vaya moviéndose y tal. Pero un detalle que para mí lo hace súper interesante y que le da mucho tema al juego es los movimientos que hacen Frodo y Sam en la partida. Cada vez que estos tíos los quieres mover, tienes que hacer una tira de dados. El ojo puede estar fijándose en él. Entonces, el resto de jugadores, el resto de personajes de la partida, tienen que estar en constantes acciones, movimientos, combates, para que todos estos elementos no se fijen en Sam y en Frodo y sus movimientos puedan hacerse y hagan que estos vayan yendo poco a poco al monte del destino, ¿vale? Sí. Es una tontería, un detalle muy tonto, pero es muy temático y para mí lo funciona muy bien. No
pero es que eso, lo que tú estás diciendo, el tema del ojo de Sauron, o sea, el ojo de Sauron casi siempre va a estar fijo en los dos hobbits, siempre, como en la peli. ¿Qué es lo que te corresponde a ti como jugador? Tratar de hacer batallas, porque cuando tú creas una batalla, no cuando la sombra produce una batalla, cuando tú creas una batalla, entonces el ojo se dirige hacia la batalla. Entonces tienes que quitarle el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que quitarle el ojo? Porque normalmente cuando haya un brote de estos que salen, que tiene seis cartas como de como el brote de Pandemic, si está el ojo con Frodo y Sam, aquí la única manera de perder el juego es perdiendo moral, ¿vale? Y empiezas con seis. Si te vas a cero, si te pilla el ojo cuando sale un brote de estos, tú pierdes inmediatamente dos de moral. Y ganar moral no es fácil en el juego. Entonces tienes que estar muy atento para saber. O sea, en realidad el juego te mantiene muy entretenido durante toda la partida. Es decir, no sé, a mí me ha parecido una variación muy, muy currada del sistema. Muy currada, ¿eh? Muy currada.
Sí. Se explica en 5 minutos. Se jugará en torno a 2 horas de partida, diría, ¿no? Algo así, Clint. 2 horas.
Sí, sí. Hora y media, 2 horas, depende de la tralla que ya tengas con el juego.
Y bueno, poco más. No sé si tenéis alguna duda.
Cali, nos has comentado que está un poco abotargado todo el tablero. Y es una cosa que yo he leído también. Que entre las piezas de madera, que son un poco pequeñas y tal, que hay un Cristo al final ahí encima del tablero que a veces no te enteras muy bien de por dónde van las cosas. ¿Es así o luego?
A ver, hay determinados momentos. El juego está lleno de datos, el tablero está lleno de datos, datos de recorridos por colores, en función del color que se haga las cartas la horda se va a ir moviendo, tienes fichas de diferentes colores que pertenecen a diferentes tipos de ejército, todo lo que es negro y rojo, por así decirlo, pertenece a la horda y verdes son los elfos, grises son los enanos, azules los hombres de Gondor, entonces hay como mucha información.
Marrones y cagados los de Rohan, tío. Tú que siempre fuiste de Rohan, el color ese marrón cagota, tío.
Yo siempre fui enano, tío.
Yo te veía de Rohan, Calino, tío. Te veía cabalgando, tío.
Pero enano. Y es verdad que en determinados momentos el tablero se puede saturar. Pero no tienes ningún. O sea, no creo que emborrone un poco la partida esto. ¿Eh? O sea, al principio, las primeras. todo está lleno de datos, de nombres, tal, y al principio igual te cuesta encontrar las cosas, luego ves que la propia carta te identifica incluso por la ubicación con nombre y un pequeño mapa, o sea que el juego está muy pensado para que se pueda jugar bien.
Para ti el único fallo que tiene es la acumulación de Nazgûl. Hay regiones que son muy pequeñas, ¿vale?
Sí, eso también lo he leído. Centro,
y ahí se acumula, cuando se acumulan mucho los Nazgûl, que se pueden acumular todos en esa región, ese es la única, el único inconveniente que le veo al juego.
A ver, pero deja un puto Nazgûl y los otros los dejas fuera del tablero, ¿no?
Sí, pero bueno, tienes que decir cuántos hay, porque en función de cuántos haya tiras más o menos dados.
No, coño, pero que lo, a ver, lo típico, como cuando no te caben las fichas, ¿no?
Ah, pero es tan fácil como poner un dado, sí, pones un dado con un 3 y ya está, sí. Pero que no es más, que no es, que incluso en esos, en ese espacio que se puede saturarse en un momento dado, es muy puntual. No.
A ver, de pinta, tiene una pinta de la polla. O sea, yo creo que...
Hace mejor un World of the Ring. Mira, precisamente he jugado este verano al Guerra del Anillo y 2 horas chato no son, ¿eh? Bueno, 2 horas si eres un manta y pierdes rápido como yo, pero 2 horas un Guerra del Anillo no te flipas.
No, pero a lo mejor dices la carta, bro.
4 horas no bajas.
Pero fíjate, mira, este viernes he jugado con 2 colegas que están ahora mismo a gran de descubrir el Guerra del Anillo y están jugándolo a muerte. Y precisamente por eso saqué este. Les ha gustado mucho, pero obviamente venir de jugar a ese juegazo y jugar a esto, pues sí, les ha gustado, pero esto es un sucedáneo a lo del otro.
Hombre, es que va, es que...
Claro, claro, claro. Pero bueno, me preguntaban ahí, ¿cuál mejor? No se puede comparar.
Esto es para jugar, ¿no? Esto lo puedes jugar con la familia, ¿no? Esto lo puedes jugar a esto, claro.
Sí.
En solitario también se juega de puta madre.
A mí me ha pasado que mi hijo nunca ha tenido interés por el Señor de los Anillos. Y mira que me ha gastado una pasta en Play.
Ya vas a pasar el del Ring, ¿no?
Pero no lo he conseguido. Y este juego ha conseguido que el chaval se interese. Y ahora mismo está ya conmigo, que si los libros, que si vamos a ver las pelis.
Ah, pues mira,
y ¿dónde? Sí. Esto, solo por eso a mí ya me ha merecido la pena de inversión. Ya le he comprado toda la saga de Lovecraft.
Dabas,
es el escritor, ¿no?
La Guerra del Anillo lo tengo dominado. Dabas, el señor de en la Guerra del Anillo lo tengo dominado. Llevaré más de 25 o 30 partidas. En 2 horas y media no me lo he terminado en la puta vida, tronco. No.
Sí.
Hombre, si juegas a topo ahí...
A ver, si las dos personas juegan... Tú, Carte, tú que has hecho un especial de la Guerra del Anillo.
Son 2 horas personal contra
tu club. Lo curras, tío. O sea, tío, si los dos saben, la partida se alarga.
Sí, yo creo que sí. A mí 2 horas me parece poco tiempo, ¿eh? Pero bueno.
Si las dos personas controlan bien un poco a qué va cada historia... La partida se te va a las 3 horas y media.
Yo creo que sí. Estoy diciendo aquí por echar 2 horas, yo creo que ni de coña vamos.
Pero 2 horas, claro, si él no controla la peña, ¿sabes?
No, me parece un juego que al final simplemente las batallas y tal, pues te lleva algo de tiempo, hombre. Tirar daditos, contar las bajas, tal, etcétera. Ah, quisiera jugar esta carta, otra.
Luego, otra cosa que.
De coña bajo yo de 3 horas nunca.
Otra cosa que he leído yo de alabanzas es que el tamaño de la caja y todo es también comedido, es decir, que es un producto...
No, en serio, de verdad que
es, me parece
una pasada, tío, es que te lo juro que se ha currado Asmodee 2 productazos. Oye, ojo, una cosa, y ahora ya sin coña, ¿alguien sabe cómo se llama el editor que se ha currado estos 2 productazos?
De proctólogo a productólogo.
¿Alguien sabe cómo se llama el editor? A lo mejor es que no lo pone en el editor, pero aquí solamente conocemos un editor en la vida. Pero es que es verdad, y esto sí que son 2 productazos como la puta copa de un pino.
A ver, pero brother, yo qué sé, tío. Pero si es que al final lo que tienen, tío, las editoriales es que tienen un poco de músculo, que pueden hacer esto, pueden cuidar más y pueden hacer tiradas más grandes.
Y no ponen el nombre del editor, ¿vale? Ya está, bueno, nada más.
Y comprar la IP, que también es importante.
Claro, comprar la IP, a ver, tío. Es que, bueno, de hecho, juegos de Zetaman, ¿no? El juego de,
sí.
De Zetaman.
Que al final yo creo que el tema de que sea también de Tolkien pues tiene mucho tiro,
a ver, como claro, a ver, pues como el de la Guerra de la Galaxia, que es lo que te digo, es que son o sea, es fácil hacer juegos que tengan esa pinta con costes más bajos para la gente, porque
a ver, yo,
te puede hacer tiradas más grandes.
Yo te digo eso, sincero, pero cuando veo una IP mi suspicacia sí. Se eleva.
Yo igual, a mí me ha pasado lo mismo. Súper escéptico con los juegos de IP, tío.
Yo creo que es un arma de doble filo, tío. Hay
un arma de doble filo.
Una pero, puta mierda.
Y pero eso es para los aficionados.
Te juro que con estos mira que el Guerra de Hondo lo jugó, pero me parece. Creo que se lo han currado, tío. Creo que han hecho 2 cosas muy, muy en la línea para gente nueva, para que entre la afición y se enganche de dura, ¿eh? Me parece muy bueno, tío. No sé, de
verdad. Yo creo que hay que celebrar que cada vez se cuida más.
Dios, esto no parece bislúdica. ¿Qué mierda es esto, tío?
Que cada vez se cuida más eso, la producción, ¿no? Yo creo también eso al final es...
Hombre, es una manera de ponerte en el escaparate, porque si tú ahora encima vas con un juego producido como una mierda, con la pinta que tienen los juegos ahora, tío, el tema es que si lo consigues sacar a un precio competitivo, pues te lo quitarán de las manos. Si no, nadie va a entrar a una tienda y va a decir, hostia, mira qué guapo el juego este del Señor del Anillo, que no juego con juego de mesa. ¿Cuánto vale? 150 euros. Pues no me lo voy a comprar. Pero si ves que vale 50 o vale 60, pues igual te lo compras, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, para eso el tema de la IP sí que te ayuda a vender el juego, ¿sabes lo que te digo? A romper esa barrera.
No, ya llegaron creo que te,
y que creo que te permite también sacar tiradas más grandes porque va a llegar a más público, ¿sabes lo que te digo? Aunque sea por el
también, tiempo. También te digo, tío, llevan ya mucha escuela porque, por ejemplo, ¿cuántos juegos con IPs han sacado? ¿Más complejos, menos complejos? Al final ellos ya saben qué les ha funcionado y cuáles no.
De IP, joder, también. Tío, mapa Domin, que es el de las guerras clon, que también estaba bien, pero no es el mismo producto que este, te lo digo de verdad. Para mí no, nada que ver. Creo que este, de verdad, han explotado el sistema Pandemic y lo han llevado a otro nivel, para mí.
Sí, sí, eso está claro. Yo creo que además...
Y sobre todo han bebido mucho, mucho, mucho en el tema de los tracks, de aparte del estado de sitio, del otro, del Pandemic, la caída de Roma. ¿Vale?
Es que lo que te digo, ese también tenía ahí sus diferencias, ¿no?
Sí, en ese han bebido tanto en el solitario, que se parece mucho, que fue el que primero creó ese tipo de solitario, y sobre todo el tema de los tracks. Si os acordáis, en la caída de Roma, en el Pandemic de la caída de Roma, había como tres tracks de bárbaros que llegaban a tu ciudad, y eso yo creo que han bebido mucho también de
Pandemic. Fíjate que para mí uno de los aciertos es que hayan dado mucho margen con el último Pandemic, porque si lo hubieran sacado cerca del Pandemic, que entiendo que no tiene nada que ver con esto y que ha sido algo circunstancial seguramente, pero hubo un tiempo en el que Pandemic había de todo, ya estabas hasta las
horas
de oír hablar
de
Pandemic.
Sí, se acaba uno ya cada mes, tío.
Fue del pelotazo ese del número uno y de los Legacies.
Creo que el mayor acierto es decir, llevábamos mucho tiempo sin Pandemic y ahora ha salido un Pandemic que es relativamente diferente, con un tema muy nuevo, muy novedoso, que llama mucho la atención, y creo que el mayor acierto es ese, porque si esto lo sacan seguido al Pandemic este de Roma, estamos 40, se ha vendido la mitad.
Hombre, también hay que decir una cosa, se ha retrasado por el tema de los aranceles casi todos estos meses, ¿eh? Tenía que haber salido hace 6 meses por lo menos.
Y aquí os hablé yo de otro Pandemic, que no es Pandemic, pero está también basado en el sistema, que se llama el Bucle.
Sí.
El Bucle me parece un juegazo, porque además ese combo cartas, tío. Y ya sabéis que a mí el combo de cartas me vuelve loco. Pero es que el Bucle, tío, tenía una mecánica muy chula de tirar dados sobre unos cubitos, sobre una torre que estaba en el centro y luego se distribuían y así es como se expandía la epidemia. Y luego todo eso lo combatías con unos combacos de cartas acojonantes, tío. El Bucle se produjo en español, no han sacado las expansiones, por favor, Asmodee, a ver si sacáis las putas expansiones del Bucle. Y me parece que es otro juego del sistema que en solitario va como un cañón y que me pareció un juegazo muy, muy chulo. Creo que ahora está muy difícil de conseguir en español porque yo no creo que vendieron pocos, pero la verdad que si tenéis oportunidad de probar el Bucle, tío, darle una oportunidad porque a mí, sinceramente, probándolo con este de las mazmorras que han sacado hace poco, que también tenía el Keep the Heroes Out, a mí me gusta más el Bucle, tío. ¿Qué queréis que os diga? Ya sé que el Keep the Heroes a la peña le vuelve muy loco, pero a mí el Bucle, tío, me pareció un poco más simple, pero más divertido de jugar.
Pues esto lo vi por ahí mil veces, tío, y como que no salía, ¿no? O sea, no, esto estaba ahí, no sé si saldado tampoco, pero que...
¿Cuál, el Bucle?
Sí.
Sí, estaba medio saldado. Creo que vendieron pocos, por eso no va a sacar las expansiones que tiene. Pero si tienes oportunidad de jugarlo, da una oportunidad porque está chulo. Bueno, a ver, te digo, te tiene que gustar el sistema un poco Pandemic y el sistema del combo de cartas, tío. Tiene unas cartas muy locas, trata de como de viajes en el tiempo, un arte gráfico que no es para todo el mundo, pero, tío, me parece de verdad un juego muy currado, tío. Muy, muy currado.
Está agotadísimo, en inglés y en español.
Una pena.
Está totalmente agotado. Y en cuanto a Pandemic, ¿vosotros creéis que este Señor de los Anillos se carga a lo que habéis salido hasta ahora?
No. Para mí no.
O sea, yo, de hecho, esto, si, el Pandemic normal, el original, me parece un producto que es mucho más jugable por un perfil muy, muy grande de personas. No sé, yo, por ejemplo, con mi mujer he jugado Pandemic normal. Y creo que de tener que sacar con ella ambos juegos, creo que es más fácil que juegue un Pandemic normal que el Comunidad del Anillo por el tema. Simplemente por eso yo creo que merece la pena. Porque vamos, que sigue, que no se carga nada. Esto es muy, muy diferente. Yo no tengo la sensación de estar jugando un Pandemic, fíjate.
No, no, yo tampoco. Yo no creo que se lo cargue. Sinceramente, a mí Pandemic ya sabéis que no me gusta y creo que tiene razón Calino, que es más accesible a todo el mundo. Yo si fuera mi primer Pandemic, no jugaría a este, lo tengo claro. Creo que esto es un juego más, pues bueno, para gente que le guste El Señor de los Anillos, o lo que dice Calino, quieres meter a tus hijos en el rollo del Señor de los Anillos. No es que sea mucho más difícil que un Pandemic, pero creo que el Pandemic entra más fácil a no jugones que este. Y este, pues bueno, pues tiene un poquito el componente de que te tiene que gustar el tema, tienes que estar dentro, y luego, bueno, pues el sistema. La verdad que no tienes la impresión de jugar a un Pandemic como el original, ¿no?
Que un Pandemic se explica realmente en 5 minutos. Este de carga de reglas, ¿cómo va?
También es corto, lo que pasa es que aquí sí que es verdad que tienes que combar un poco las habilidades de personajes. El otro día, por ejemplo, jugando 4 personas había 8 personajes en la mesa. Es un juego en el que hay mucha comunicación. El juego te indica que cuanto más hables, mejor, que todo el mundo participe. Es difícil hacer un efecto game making en este juego porque en tu turno tus decisiones están muy supeditadas a tus cartas y a lo que hacen tus personajes. El hecho de que haya 8 personajes en mesa te impide que tú pienses por otro, porque las habilidades de ese personaje.
Reas, no desdeñes al King Making original.
Bueno.
El tío que quiere ser el
efecto líder, efecto líder.
Enseguida te dice, no, este tienes que moverlo aquí, hace esto, porque luego vamos a tal. No te preocupes, a ese no lo desdeñes, que ese estará.
Bueno, puede haber. Pero bueno, que no sé ni por qué decía esto. No sé de dónde venía la pregunta, pero.
No, porque pregunté por la carga de reglas del juego, por si era mucho más complicado, porque realmente es que un Pandemic normal se explica en 5 minutos.
O sea, es un juego sencillito. Explicación de 10 minutos.
Vale. Oye, pues tío, de momento creo que Hat-Trick, esto no va a pesar ningún episodio de Bizlúdica. A veces no va a pesar ni sumando todas las
temporadas. Ya, estamos poniendo el listón muy alto, ¿eh? El primer episodio. Ahora,
es que lo que tiene un verano, a ver, últimamente están sacando los juegos mucho más.
Vete a la arena a jugar un Cardianene y luego me dices que las risas que.
Clenito, ¿tú crees que esta mejora en la calidad de los juegos de Asmodee se debe a la telemetría en la BGA? ¿Puede haber un factor?
¿La telemetría?
A los stats, ¿no? ¿Sí? Bueno, analizar todos los stats de los juegos. Yo creo que es algo que no se tiene que desdeñar, ¿eh?
El Big Data que están sacando de la BGA.
Una tendencia de que yo creo que los editores han tomado nota de que la gente está hasta las pelotas de los cajotes.
Y ver, no es que estás hasta la pelota, es que ya no hay sitio.
Claro, ya no hay sitio. ¿No? Y bueno, y que ya no quieres comprar un juego con 25 cajas, ¿vale? Antes sí, ahora ya no. Y la gente ahora aprecia mucho los juegos contenidos y en cajas como las de antes, ¿vale?
Entonces, y que sean jugables y desplegables.
Claro, tío, sí. Y la verdad que, sinceramente, creo que sí que lo están oyendo los editores.
A ver, porque el Anachrony podrá ser un juegazo de la hostia, pero ¿dónde coño te llevas el cajote?
Y mi duda va más allá. ¿Alguna de esas megacajas que vienen con otras 200 más ha merecido la pena? ¿Ha habido una sola que haya merecido la pena?
Batman está guapo. El Batman está guapo.
Hasta ese Batman. Las 200 expansiones de más con el coche de Batman y su puta madre, el dinosaurio.
La vaca.
Me da igual.
La vaca venía en el base, cabrón.
¿Hay alguno de estos que realmente haya merecido la pena la inversión de todas esas expansiones? De todos los míos, ninguno.
No
son pocos, ¿eh?
Dicho esto, me acabo de meter el Cyberpunk, con todo.
¿El Cyberpunk, el de Culmini or Not?
No, el otro. Ah.
Dios mío.
A ver, yo no tengo juegos así. En realidad yo no tengo juegos. Yo los juegos los descarto por el tamaño y si son muy grandes me van a ocupar mucho sitio.
Yo os digo una cosa, pero yo ahora antes de comprarlo miro la BGG cuánto es de grande la caja.
Hombre, que hay que mirarlo.
Porque te puedes llevar ya que me ha pasado, ¿sabes? Y es una cosa así de saldo, ¿vale? Y dices, pero bueno, ¿y esto? ¿dónde coño meto yo esto?
Sí, tío, sí, sí, es complicado.
Y nosotros que somos bastante enfermos, todavía tenemos espacio más o menos dedicado para la ludoteca y algo se apaña. Tienen el tema mucho más limitado, tío.
Claro, o sea, la persona normal ve lo que tú tienes detrás ahora mismo y se tira los pelos. Es decir, ¿pero cómo tienes tú este espacio aquí para guardar juegos?
Porque no ha visto, porque no ha visto mi...
No ha visto la mazmorra, no, la mazmorra de Clinito no la ha visto.
¿Cuántos juegos tienes, Clinito? ¿Has hecho inventario?
No quiero. Pues más de 720, tío. No sé qué hacer.
Dios. Oye, arriba, en el altillo, donde salgo a fumar, ahí todavía te caben algunos.
Vete, no.
Bueno, un techico ahí, nene, ¿eh?
¿Y no has pensado en hacer purga seria o...?
Sí, pero ya te lo la planteas. Gente ya no compra, tío, en internet. La gente está en otra historia ya, tío. La gente no compra.
Yo creo que el problema es que la gente está como tú, está sin espacio también, tío.
Sí, sí, bueno, no, pero está, hablo de 720 expansiones, ¿no? Contando expansiones, no todos los juegos.
Yo en Vinted, tío, yo vendo mucho a los italianos.
No, sí, voy a ponerme en Vinted. Lo que pasa es que los italianos me tocan las pelotas enormemente.
Con esa oferta...
Ya ha tocado ofender algún colectivo.
No, me rebajan no sé qué tal y luego ellos no rebajan un puto duro, ¿sabes?
Vámonos con un país entero, ¿por qué arrancar con un colectivo?
Bueno, a ver, quiero decirte, en Italia tengo bastante experiencia, de hecho me voy en 2 semanas otra vez a Italia. Viajo mínimo al año 2 o 3 veces a Italia, ¿no? Conozco a los italianinis bien, no te preocupes. Y a los clientes más. De hecho, los únicos impagados que tenemos en mi empresa son de Italia y de Polonia, imagínate.
Bueno, puedes hacer doble check, ¿no? Estas dos nacionalidades las hemos insultado en el
programa. Ahí está, no, yo lo que te digo, los impagados que tenemos de Italia y de Polonia.
¿Sabéis los mapamundis donde la gente va poniendo chincheta de los sitios donde ha estado, no? Pues eso no. Países como ofendido en Bilúdica.
Chicos, yo voy yo con el juego, ¿o qué? Venga, os comento un poco así el juego así más gordo que jugaste verano. Es verdad que estuvimos en el test, jugamos los juegos ahí. Es verdad que también se nota que cada vez estamos más mayores y me quedé durmiendo el día de mi cumpleaños a las 11:30 de la noche. Que fue vergonzoso. Pero este verano un día en el club tuvimos ocasión de jugar y un juego que le tenía bastantes ganas al Congress of Vienna.
Ah, mira.
Juego de GMT. Que va a ser publicado, si no me equivoco, por The Beat.
En la editorial, ¿me lo puedes decir en español?
GMT.
Vale, gracias.
Vale,
The Beat Lúdica, ¿es esto ahora o qué?
Y creo, The Beat Lúdica, exactamente esto.
Madre mía.
Bienvenidos a un episodio de The Beat Lúdica. Pues creo que esto lo va a sacar también The Beat, creo, ¿vale? Pero este juego es de la serie del Churchill. ¿Vale?
Sí.
Originalmente de Mark Herman, ¿no? El sistema. Pero yo he jugado a este y jugué también Churchill. A mí Churchill es un juego que me encanta, pero este tiene una vuelta de tuerca y muy interesante. Y es que en vez de resolver el bot, ya sabéis que este juego tenía una fase, que es la fase de debate, ¿vale? Esto es muy parecido a cómo funciona en todas las series. Vamos, el juego comienza después de la retirada de Napoleón.
Son 4 jugadores, perdona.
Exactamente. Sí, ¿no? Sí. No, se puede jugar de 1 a 4, pero entiendo que con bots. Yo no jugaría esto con bots. Yo jugaría estrictamente a 4 jugadores, ¿vale? Entonces, el juego comienza en la retirada de Napoleón de Moscú y consiste un poco en comerle la tostada al francés, ¿no? Al final, el francés va a estar aguantando palos como puede mientras le van comiendo terreno el jugador ruso que está aliado con el austriaco, así un poco, ¿no? O sea, más que digamos que aliado, es como que pueden
tiene más sinergia.
Exactamente, tienen más sinergia, ¿vale? Y por otro lado está el inglés también, ¿vale? Entonces, claro, una cosa que tiene muy interesante o que me gustó mucho más en este juego que en Churchill es que en Churchill, toda la segunda fase de cada turno, el juego se va jugando en diferentes rondas. Este también se juega, la partida completa son 10 turnos, ¿vale? Y funciona exactamente igual. Al principio de la ronda se saca una carta y ese va a ser, pues, un poco, va a aplicar una regla especial, ¿no? Para la ronda. Luego se va a producir, pues, una fase de tirar de dados donde se van a determinar un poco si uno consigue más o menos refuerzo o recursos, ¿vale? Pues los recursos también son importantes. Y entonces se van a debatir las cuestiones, ¿vale? Cada jugador va a ir sacando cuestiones Y esto ya se produce, la mecánica está del tira y afloja, ¿vale? O sea, lo que es, una diferencia que hay con el resto de la serie es que en el Churchill las cartas están contadas, ¿no? Es decir, no tienes como mucha cantidad de cartas para elegir qué jugar. Aquí va, el mazo es común, es decir, tú vas a robar ministro y puedes robar, diplomáticos de estos, que son generales también y tal. Y tú puedes robar tanto de tu equipo como de otro equipo. O sea, como de tu facción, como de otra facción. Y hay una mecánica del juego que te permite incluso intercambiar cartas. O sea, si un francés te dice, oye, me tienes que dar un francés, y tú tienes francés en la mano, se lo tienes que dar, aunque te joda, ¿vale?
Uy, ya empezamos. Eso genera decir, no te la doy.
Bueno, a ver.
Yo tenía francés. A ver, escucha.
Sí, coño, pero tío.
Bueno.
Pero, joder, tío, estás jugando. A ver, se asume que estamos jugando entre caballeros y que no van a hacer trampas, tío. Yo qué sé, yo no me planteé hacer trampas.
Recuerdo que la negociación que tú y yo conocemos y sabemos cuál fue, se decía que no, que por un recurso no me vaya a faltar a mí.
no me falta a mí de comer por un recurso, ¿no?
No me va a faltar a mí de hacer el combate por un recurso, ¿sabes?
Pues Sergio dice que hiciste trampas, es mentira. A ver, la historia es... bueno, a ver, chicos, que me despistáis.
Qué mal rollo,
todo,
en serio.
Todo esto...
Tienes en el... francés y luego de repente dice, oye, cabrón, esta carta de francés, no, me acaba de salir y te tienes que fiar.
Yo qué sé. Bueno, hay esa mecánica. Y si no tienes franceses, le tienes que dar por cualquier mierda que tengas, ¿vale? Entonces, a ver, no me despistáis. La diferencia con el Churchill, si habéis jugado a Churchill, es que toda esta parte que se produce después de la fase de negociaciones se resuelve como un voto, ¿vale? Y esto aquí no es así, ¿vale? Y eso está de puta madre. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ganar las cuestiones. Las cuestiones se han de activar con recursos. Es decir, tienes que tener tus recursos para poder activar las cuestiones. Si no, igual tú te las llevas en la mesa de negociación, pero no tienes recursos para activarlas, te dan por culo, no puedes activar esa cuestión. Y hay veces que lo tienes que hacer para que no se lo lleve otro, ¿sabes lo que te digo? Que te pueda joder, ¿vale? Y entonces luego en la segunda fase está, lo que vamos a ver es, en el mapa vamos a ir avanzando los ejércitos, ¿vale? Hay una serie de frentes que tienen también unos condicionantes, como en el Churchill. Por ejemplo, españoles, pues solo pueden ir en este, y portugueses, pues solo pueden ir en este frente si los reclutan, ¿no? Van a ir en el frente de España, ¿vale? No van a ir en el frente de Nápoles, ¿vale? Entonces, la historia es que ahí hay otra parte del juego donde, pues, vamos a comprometer unidades, se van a hacer ofensivas y ahí vamos a poder jugar también cartas, ¿vale? Y esas cartas, pues, te dan como powers para eso, ¿no? Entonces, ese cambio hace toda esa parte mucho más dinámica, ¿vale? Mucho más interesante. El juego, claro, al principio empieza el francés con un capazo de puntos, pero claro, que te están pegando entre tres, ¿vale? Entonces, claro, es fácil que en algún punto, claro, yo al final ya lo vi complicado para el francés, yo dije, hostia, el francés aquí no tiene chungo, pero bueno, es lo que digo, he jugado una partida, ¿vale? Y no, minijuegos, las batallas no sé, a ver, las batallas se resolvían, creo que era sumando unidades y tirando un dado y sacando una carta, o sea, no creo que eso fuera un minijuego, bro. O sea, simplemente tenían como una especie de track donde según el número de unidades te calculaba un modificador para el dado, tiraba, hacías baja y ya tomabas por culo. Dime, Calino.
Mira, yo he jugado, a mí este tema me llama muchísimo, esta forma de juego me gusta mogollón, a mí Churchill me encanta. Sí. Y Pericles, el previo a Churchill,
sí.
Más todavía. A mí me gusta más Pericles todavía que Churchill. Pero esto que estás diciendo, Pericles ya lo hacía. Es decir, Pericles ya tenía la fase de batalla que se...
Claro, yo a Pericles no he jugado. Entonces no sé cuáles son realmente las diferencias entre este
y el problema. El problema de Pericles, de hecho, viene aquí. Esta parte en Pericles es dificilísima, complicadísima. Realmente falla. Pero es verdad que a mí me gusta más Pericles precisamente porque tomas decisiones en esta parte del juego.
Claro.
Explícame un poco cómo funciona esta parte.
Mira, funciona muy sencillo. Es como el track del Sekigahara o el track de, ¿sabes? Que te vas sumando, o sea, tú vas poniendo el número que vas sumando, ¿vale? Y de eso te va a dar según el número de unidades, según el número de unidades más lo que tire en el dado, pues va a llegar a un número, ¿vale?
Pero entonces, ¿tú decides dónde combates?
Sí.
O sea, tú decides, voy a combatir aquí, ¿no?
Sí. Vale. Es que realmente, a ver, eso es muy lineal, ¿sabes lo que te digo? El tema es que, claro, es bastante sencillo. O sea, lo único es que si tiene, por ejemplo, uno está atacando un sitio de montaña, pues el tío se va a poder retirar, va a perder una unidad, o sea, o puede renunciar a la retirada perdiendo una baja adicional. Son reglas muy sencillas, en realidad lo explicó Sergi en aproximadamente unos 40 minutos, ¿vale?
Sí, pero un detalle, ¿vale? Porque yo...
Pero esto se resuelve con una puta tirada y sí. Calculando un modificador sencillo, bro.
Pero más allá de eso, como dices que es muy lineal y que los combates se resuelven muy sencillo, pero tú decides, muevo unidades de aquí a aquí para combatir. En esta fase tú decides activar unidades para moverte.
Tú haces los refuerzos, pero cuando tú refuerzas, tienes que reforzar ya en los sitios que luego puedas atacar.
Vale.
¿Vale?
Pregunta.
Dime.
¿Tú te has leído las reglas o te han enseñado a jugar?
No, a mí me enseñaron a jugar. Entonces...
Yo pregunto, porque claro, dice no, tal, bueno. Tío, no, 54 no. Páginas de reglas. Ah,
no, a ver, hay un resumen.
¿Tú te has leído las reglas amarillo? Hombre. Es una pregunta redundante.
Ah, vale, vamos
es
a
que,
ver.
Es que vamos a ver, este juego solo, por temas que puede sacar al debate, claro.
Es muy sencillo.
Mira, yo te lo he pedido en esta manera. Amarillo, ¿cuánto tardaste en la partida?
La partida, mira, creo que fueron 4 horas o 5 horas.
Dijiste 6.
Pero porque fuimos a comer, cabrón. Estuvimos comiendo y no encontramos sitio ni nada. No fue tanto tiempo, tío. Igual fueron 6 horas que se me pasaron como si fueran 4, ¿vale? Pero fuimos a comer y todo, ¿vale? Y el juego acabó prácticamente en el último turno. ¿Qué es lo que pasa? Y que también es muy interesante aquí. Que claro, iba ganando el chache, iba ganando yo, que era Inglaterra. Claro, llega un punto donde los otros dos hijos de puta empiezan a hacer cálculos y dicen, hostia, espérate, que va a ganar el hijo de puta este. Y entonces ya no estás combatiendo solo contra Napoleón. Los otros dos cabrones no te están ayudando nada. Entonces tiene también ese equilibrio, ¿sabes? El intentar no destacarte mucho, porque como te destaques demasiado, no vas a ganar, porque no te van a ayudar los otros y vas a perder. No. Pero no vas a perder por una regla. No vas a perder con una regla de tienes menos 6 puntos. No. Va a perder porque los hijos de puta van a empezar a... Bueno, vale. Yo paso de atacar a Francia. ¿Sabes lo que te digo?
Mi otra pregunta es precisamente por ahí. En Churchill es difícil ver quién va primero y quién va último. O por lo menos esa diferencia de puntos que tienes que sacar del primero al segundo para que no sea excesiva, es difícil controlarla.
Es verdad que es más difícil calcular los puntos. Aquí calcular los puntos los estás viendo.
Vale, perfecto. No, me parece mejor, ¿eh?
Sí, eso me parece... lo estás viendo. A mí, por ejemplo, eso me gusta del Churchill. A mí me gusta que la puntuación del Churchill sea opaca.
Sí, por si no está todo el mundo calculando.
Exactamente, porque si no la peña calcula demasiado.
Yeah.
Entonces, es como más difícil la negociación, porque os recrea mejor lo que una negociación. Porque una negociación, tú no sabes exactamente cuánto va a ganar o cuánto va a perder, ¿no?
¿No parece eso que al final es al revés, tío? Que el que es un culo duro va a intentar calcular la puntuación.
Lo puede intentar, pero es que...
Y a la postre... Sí. Me entorpecer no, más el tiempo mira, de la pues, partida.
Pero ¿sabes lo que pasaba acá?
En Churchill eso, ¿eh?
Sí, yo casi prefiero que sea público. Mira, tío, yo te lo que claro. No te preocupes. Venga, tú, 13, 12.
El hecho de que sea pública realmente te da más información al resto de los jugadores. Claro, lo que pasa que es lo que te digo. Al final están viendo tu puntuación. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que como yo estaba sacando demasiados puntos, claro, no me dejaban ganar una cuestión. Y entonces estaba peleando en el debate contra 3 tíos. Ya, no podía ganar ninguna cuestión.
Sí.
Claro, pero eso fue un error mío. Fue un error de haberme destacado demasiado. ¿Sabes lo que te digo?
¿Dirías que caíste en una cosa de primero de gira y están?
Sí, exactamente. Me pasó de primero de gira y están. El cantearte de hostia, no. Voy a ganar. Al final gané, pero.
Y te he decidido lo importante. ¿Quién ganó, Mario? ¿Ganaste tú?
Por eso le gusta.
No. A ver, pero me la pedí puta, porque no podía llevarme ninguna puta cuestión. Y el puto Sergi me estaba boicoteando también. Al final. Lo que sí que me he jodido es cómo ganar con el francés. Eso de verdad vi que podría ser infernal, pero no lo sé, he jugado una
partida. ¿Y este o Churchill?
Pues tío, a ver, si soy 4, jugáis a este, y si soy 3, jugáis al Churchill. Pues es que la verdad es que los dos me parecen unos pepinos.
Pero el Churchill, si juegas el juego completo, ¿a cuántas horas se va?
El Churchill yo creo que, igual de largo, 6 horas te puede durar
perfectamente. No, tanto no.
Churchill sí, no. A mí me ha durado, ¿eh? Las 10 conferencias.
Bueno, pero es que.
Y te duran 6 horas, ¿eh?
No sé, yo diría que menos. Sé, yo que cuando llegaba Churchill no he quedado para 6 horas ni loco, ¿eh? Nunca, no. O sea, os digo de verdad. Y lo juego bastante, ¿eh? Yo juego los viernes por la tarde en Churchill y no me. Sí, siempre es nada. Otra cosa. ¿Conocías algo el periodo histórico? ¿Conoces algo esta retirada de.?
Sí. Mola. Sí.
Y eso te iba a decir, ¿se ve algo?
A ver, en ese aspecto, a ver, sí que es verdad, por ejemplo, que los generales, pues, por ejemplo, a lo mejor te aportan en un sitio concreto, ¿sabes lo que te digo? O en una batalla concreta, o con unos refuerzos concretos. Es decir, las cartas que tú vas robando tienen como un pequeño poder que, en cierto modo, entiendo que intenta recrear todo eso, ¿vale? En cuanto a la parte bélica es muy abstraída, es prácticamente como en el Churchill, lo que pasa que tiene más interés porque no está haciendo las decisiones un bot, las está haciendo tú, ¿vale?
Sí, pero fíjate que en Churchill, voy a esto porque en Churchill sí que veo el tema de la reunión de las... Es un poco cómo va a quedar...
Sí, eso claro, porque al final estaban partiendo el bacalao ellos, ¿no?
Lo estás viendo, estás un poco ahí como tomando esas decisiones y tal. Aquí no veo tanto que se pueda hacer algo así, precisamente porque
estás recreando una realidad. A ver, lo que pasa es que tú en la mesa de negociaciones es donde también negocias, tienes que pillar la ofensiva. Si tú no pillas la ofensiva, no puedes activar el frente. Entonces, claro, ahí está hay un punto ahí donde te pueden joder, porque claro, que es lo que me pasaba a mí. A mí me dejaron en las puertas de París y yo no podía atacar, pues no me dejaban llevarme una ofensiva. Porque claro, tenía tres tíos tirando de la cuerda, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, no me dejaban llevarme una cuestión.
Luego del Versailles, también, del Versailles 1919 nada, ¿no? Ese...
A ver, este lo jugamos, tío, y de hecho, hoy me ha sorprendido, mirando la ficha en la BGG, que realmente ese juego no está en la serie.
Ah, no está en la serie, ¿eh? Le han quitado.
Pues, tío, a ver, yo me he metido aquí en el GMT y me dice que esto es el... Lo he visto antes, tío. He visto que era como el tercer juego de la serie Stalesman. O no sé
es
qué
que el Versailles os diría que no se parecen mucho, ¿eh?
A nada. Sí, claro, ¿el Club del Ahorro, amarillo?
Sí, la
juega. El ABGG viene como set de la serie, ¿eh?
Pues yo lo juego al Versailles y me parece en absoluto de la serie.
Tío, lo acabo de leer, bro. ¿Esto dónde lo he leído?
Triumvir es el siguiente.
Yo había leído que el Congress of Viena, no sé dónde lo he leído ahora, tío. No sé si lo he leído en la Triumvirat. BGG o lo he leído aquí en
GMT. Van a sacar uno del Triunvirato.
¡Poh! Madre mía, de verdad.
De Roma.
El Versailles no lo es y es un mojón, dice Lolo.
Pues el Versailles en la BGG pone que es.
A ver, aquí.
Yo había leído que no, que este era el tercero de la serie.
Pero bueno, yo te digo que en la BGG, no sé si en GMT lo tendrán de una manera o de otra.
Lo que no sé dónde lo he leído, brother, pero lo acabo de leer hace un rato, o sea que no sé dónde coño lo he leído, chico. Ah, aquí será la...
A ver, yo siempre he visto, me han dicho que el Versailles, que es de Engelstein, que hace juegos interesantes, pero muy sosos y muy insípidos. Yo lo que...
Es que un poco es eso.
Que es, pues es una colección de subastas.
En la descripción de GMT no aparece nada, ¿eh? No menta que tenga nada que ver con... Ah, mira, sí, Versailles...
Sí, tío, está... Sí.
El tema me puede recordar a los jugadores en el juego de Mars Churchill.
Pues eso, ¿ves?
Viene con simples mecánicas parecidas al Churchill.
¡Tachán!
Viene a decir algo así, pero bueno, no está, no sé yo... Hasta
yo, por ejemplo, he jugado a los dos, he jugado a Versailles y he jugado a este, y este me gustó mucho más. De verdad, que un tipo de juego también más largo. ¿Vale? Pero bueno, me pareció muy parecido al Churchill. Sí que es muy parecido al Churchill. Tiene como también poder activar el que los austriacos puedan entrar en la guerra también, sea de ganar en la cuestión de negociación. O sea, de estas que tienes que dejar en el centro, como el Second Front. O sea, que tiene que haber como un consenso para poder hacerlo. Que a lo mejor el propio austriaco puede boicotear, porque claro, cuanto más tarde entra, casi que lo viene mejor. ¿Sabes lo que te digo? No lo sé. Luego también tiene, por ejemplo, una cuestión que es el generalísimo, que se te permite como transferir unidades. Es decir, tiene algunas cosas que sí que le intentan dar un poco el sentido temático, ¿no? Sí. Porque al principio tienes que negociar como la paz de Austria, luego que se vuelvan a reincorporar, o sea, no sé. A mí me pareció, tío, a mí que me gusta el sistema, el juego me pareció muy chulo, me lo pasé muy bien, se me pasaron la hora, fueron varias, no me acuerdo, yo pensaba que fueron menos.
¿Te gustó? Porque nos has dado mucha chapa en el grupo de WhatsApp, nos has estado hablando de esta partida desde que la terminaste.
Sí, a mí me gustó, así que si tenéis ocasión, probadlo. A mí es que a ti te llamé para comentártelo, porque como sabías que te molaba el Pericle, te dije, brother, pues juega este.
3,92 de peso, Calino.
No es problema.
No, pero sí, de verdad. Si
has jugado a los otros, yo creo que esto es muy parecido.
Chicos, de verdad que de regla era muy. A ver, es verdad que Sergi, parece mentira, pero hizo una explicación que dijo, hostia, casi no se te nota que eres retrasado, pero qué pedazo de explicación acaba de dar. Brutal. O sea, nos explicó el juego bien en 40 minutos.
Yo conocí a Carte explicándole el Pericles y creo que me dio y me dio un flato y tres embolias.
Hay como una historia de amor. En una CLBSK hace muchísimos años, tío.
Sí, señor. Sí, me acuerdo.
Por aquí lo entiendo, ¿no? De cuándo era la partida.
Esa partida te duró tiempo, Calina, me estabas metiendo en una sala
sí,
ahí.
Sí, tío. Mira, aquí del 2006. Está por la partida de VS. Ah, no la tengo registrada, tío. Qué raro.
De hecho, estábamos jugando nosotros enfrente al Gira ya están, pues.
Ah, no, pero este Pericles es otro.
No, no, esto fue una sala cerrada y no había ni un alma.
No, no, nosotros en la sala de enfrente, que también estábamos en otra sala sí. Independiente.
Mira, Calina, es del 2017. Pues por ahí sería la partida. Sí, aquí la tengo la partida. Sí,
pues igual. Sí,
sí. Julio de 2017, el 1 de julio.
Qué bueno. Acaba de estrenarse Pericles, fíjate.
Mira, Rafa, que la juega también, está diciendo que el Congress no cree que sea difícil de sacar a mesa a gente que le interesa la época y sepa jugar a Churchill. A ver, si ha jugado a Churchill... A ver,
que lo está diciendo un wargamero, que para esto él es un aperitivo, tío.
Estoy de acuerdo, esto es...
Para la FOS seguro un World Influence se lo juega todos los fines de semana.
No, coño, que esto... En serio que es sencillo el juego, tío.
Sacar a mesa ahí.
Mira, por ponerte una comparación. Vi, por ejemplo, mucho más complicado jugar al Gira y están este de 4, coño. Se me ha olvidado el nombre, coño.
El tanto monta.
Tienen, por ejemplo, mucha más carga de reglas que este.
Hombre, claro.
Bueno, gente está también aquí ahora en los extremos, claro.
Este juego, igual lo más complejo de este juego es que es una forma de jugar muy, muy, muy particular. Si has jugado Churchill, evidentemente vas a saber jugar, pero si no, una persona que nunca haya jugado ningún tipo de juegos de estos en los de discutir por el tema, explicar todos los temas, tal, es una explicación potente, tío.
Minuto, a ver, la explicación es larga porque hay que explicar las cuestiones, ya está. En el momento que tú te has entendido la mecánica y explicas las cuestiones, tío, de verdad que lo de la batalla es muy sencillo de resolver. Y sé que se resuelven como en el Sekigahara, es más o menos lo mismo, ¿sabes lo que te digo? El track este típico que avanza... Y calcula y haces baja y a tomar por culo. O sea, es sencillo.
Estoy mirando las estadísticas de partidas. Y bueno, no va mal. Si va por al 50% de partidas owned, no está mal.
Bueno, pues para ser un juego que además, y que yo creo que funciona. Que antes lo ha preguntado alguien por ahí, para dos. Yo no lo veo. Yo este juego lo veo para cuatro personas. Igual que yo tampoco jugaría al Churchill con bots. Yo jugaría con cuatro.
Lo único que no sé si tendrá mucho detallito y mucha historia, y eso al final el tanto con el que sí, más uno aquí, menos dos acá.
No tiene, o sea, de verdad, tío, que era muy ágil de calcular todo, tío. O sea, realmente que si lo que os preocupan son los cálculos
no,
son
no, sí, no es el
más,
cálculo,
tres codificadores, bro. O sea, no es nada.
Sí, la movida es que tengas
que 16, si te olviden reglas
especiales.
No tiene
¿Hay algún disparador de partida como la paz de no sé qué o ¿sabes?
A ver, no, el rollo es, bueno, a ver, hay tres maneras de ganar. Me parece que hay una por victoria automática, otra es si se acaban las 10 rondas y la otra es que se rinda Napoleón si consigues que queden menos de 4 unidades en París. Entonces, claro, pero normalmente yo creo que le puede apretar las tuercas a Napoleón. Yo lo vi jodido para el francés. Fue la sensación que me dio a mí. Es decir, hostia, el francés aquí pilla portos. Pues claro, es que te están pegando, tío, por tres frentes. Pero bueno, también empiezas con un puto saco de puntos. Empiezas con 50 puntos. O sea, lo que te casi. O sea, empiezas con un montón de puntos, 40 y pico puntos.
A mí, si me dejáis, yo voy a recomendar dos cosas. No son juegos, pero tiene que ver. Una es, no sé si habéis visto, me han hecho una entrevista en Análisis Parálisis a Kim Dorca. Yo, Kim Dorca estaba aquí cuando todo esto era...
Era campo.
Fue el que ha metido en nuestra... bueno, es uno de los dinamizadores más grandes que tenemos en temas de juegos de mesa desde el origen. Es el que ha traído aquí licencias de las más gordas que pueda haber, de las que todavía siguen rentando a DeVir y tal. Y os recomiendo un montón esa entrevista por lo que dice, por lo que cuenta, por lo que ha podido ver una persona con la experiencia que tiene Kim Dorca, ¿vale? Y además es para mí es algo que merece la pena. Si te interesa un poquito este mundillo, me parece que es una entrevista súper interesante. Os lo digo para que le echéis un vistazo. Y aparte de esto, os voy a recomendar un libro friki que me he leído este verano, que me ha gustado mucho y que es súper sencillo de leer, que lo están recomendando bastante en redes, sé que le ha gustado a bastante gente, que no es nada nuevo, que muchos ya lo habréis descubierto, pero si no lo habéis oído, leeros Carl Edmund Morrero. Es el primero de una saga
y es una puñetera gozada. Me lo leí, me flipó, le conté un poco a mi hijo de qué iba, son 500 y pico páginas, pero muy fáciles de leer, muy sencillo, nada, una prosa mega bestia. Pero si eres un poco friki y te mola un poco el mazmorreo y esas mierdas, vas a ver aquí cosas que te van a hacer... te va a hacer mucha gracia, muchas
referencias, ¿no? Muchas referencias.
Todas las referencias que toca, todo lo que habla el libro, cómo afronta diferentes temas. No quiero desvelar nada del juego, del libro, pero merece muchísimo la pena. En poco tiempo ha pasado a ser un bestseller del copón. De hecho, en Estados Unidos creo que van por el séptimo libro. Se llama Carl C-A-R-L. El mazmorrero, ¿vale? Es un tío que de repente pasa algo en la tierra y de repente se ve obligado a meterse en una mazmorra. Y no os quiero contar más, pero investigar un poquito si os interesa el libro. Lo tenéis en todos lados ahora mismo, ya os digo, lo tenéis en cualquier gran librería, pequeña, en todas está.
¿Clint, te lo ha vendido?
Sí, me lo voy a
poner. Merece muchísimo la pena, Clint. O sea, hazme el favor de leértelo, que te has echado unas risas. Y aparte, que es que para cualquier friki de nuestra época, esto...
Me lo acabo de comprar en Kindle, la toma por culo.
Pues dale, dale, dale y me dices.
El programa, hermano. Todo entra, chavales.
Hoy estoy fácil.
No os preocupéis, ahora llego yo.
Venga, dale, Carte. Yo no... Juegos para la 7, ya hablaremos. Venga, dale tú, Carte.
Bueno, este yo no quiero hablar de un juego que he probado, ligado con una pequeña historia que luego desvelaré al final. Ya sabéis que mi querido hermano es uno de mis mecenas lúdico, ¿no? De los que me suele sacar de ese ostracismo en el que me hallo enfrascado en los últimos años. Y a mi hermano pues le gustan mucho los juegos de carta, como es muchas cosas, pero a mí también me gustan mucho los juegos de cartas. Y es muy picaflor, ¿no? Le gusta así también probar cositas, meterse y tal. Y es el que siempre me acaba liando. Total, que le dio por pillarse un juego que todavía no es que sea novedad, es que no ha sido ni publicado todavía. Sale ahora a finales de octubre, la versión en inglés. Y estoy hablando de Riftbound, de League of Legends, el juego de cartas coleccionables. ¿Vale? Es un juego. Creo que no es secreto ya en este programa que aquí un servidor es jugador ocasional. De vez en cuando me paso por la grieta, así, un poquito, alguna partidilla que hay de vez en cuando, al videojuego League of Legends. Y bueno, pues este es un juego que ha hecho su casa, Riot Games. Y bueno, pues acá este juego, como digo, es un juego de cartas coleccionables. La reseña super express de este juego, por lo menos yo lo veo así, pues es un juego tipo Magic, ¿vale? Que eso sí que lo conoce ya todo el mundo, que también es coleccionable. Entonces, bueno, pues lo he dicho, al final mi hermano se hizo unos mazos ya, porque yo no está editado todavía, pero bueno, hay forma de hacerte mazos. Y nada, pues estuvimos dándole un par de partidas, ¿vale? Así que, importante disclaimer, es que pues lo jugamos con unas dos o tres partidas, que yo sé que este tipo de juegos, pues hombre, pueden ser más complejos o no, pero yo sé que requieren más tiempo, ¿vale? Por lo tanto, por favor, tomad esta reseña como una primera aproximación. Y de hecho quiero seguir jugándolo más y luego pues ya contaré la revisitación. Por cierto, quiero destacar que es posiblemente la única reseña del programa hecha por un servidor que no va a ser de un juego publicado por Devir, ¿vale? Que creo que el resto de mis compañeros se han pasado todo el programa
hablando de... No, el Guardián de los Anillos.
Ha sido la gasolina. Ah, no, vayamos, hemos dicho otro, ¿no? Cabrón.
A lo que iba. Riftbound, volvemos a él. Venga. Pues nada, hay otro tema que yo no me he escuchado muchas veces decir, que se llama gestión de expectativas. Yo soy un absoluto maniático de la gestión de expectativas y es lo que me pasó con este juego. Ahora ya en broma, League of Legends pues es una de las cosas que más me flipa ahora mismo y yo pues iba con muchas expectativas de este juego. Y yo creo que ese fue mi principal problema, ¿vale? Porque es un juego que evidentemente pues toca palos del juego, porque al final cada mazo pues está orientado a uno de los diferentes campeones del juego, ¿no? Bueno, evidentemente solo hay unos poquitos publicados, porque en el juego hay 170 mazos, con no sé cuántos hay ahora mismo, pero no hay tantos ni en broma. Evidentemente se lo irán expansionando, etc. A lo que iba. El juego básicamente es que es un Magic. Creo que tiene el gran acierto, que uno de los problemas que ya sabéis que tiene Magic, o por ejemplo, yo creo que la gente se queja, pues a veces el tema de la gestión de las cartas de maná, ¿no? Que tú juegas una partida, y bien porque te salga muy pocas cartas de maná o porque te salgan demasiadas, pues es verdad que eso a veces pues te puede tirar una partida de por medio. Aquí también hay diferentes colores. Creo que también eran 5 colores, si no recuerdo mal. Y lo típico, pues que cada color está orientado a un estilo de juego, ¿no? Hacer más daño, más criaturitas, más control, etc. Pero lo que quería destacar aquí es que la gran novedad que han hecho en Riftbound es que estas cartas, no me acuerdo cómo se llaman, no sé si eran cartas de runa, me parece, lo que han hecho es sacarlas del mazo de juego, por así decirlo, que son 50 cartas, runas, ¿no? Son esas. Entonces tienes como otro macito, que creo que eran 12 cartas, si no me acuerdo mal, donde tú ahí ya pues haces esa combinación, pues por ejemplo, si tu mazo del campeón pues tiene de usar dos colores, pues esas son las runas que tú ya mezclas. ¿Y cuál es el rollo? Que cuando te toca el turno, sacas una nueva carta de runa, ¿vale? Es decir que, por un lado, nunca te va a faltar mana y lo vas sacando siempre poco a poco. Y es verdad que luego te tienen que casar el tema de los colores, etcétera, pero lo que digo, no es como en Magic, que se te puede juntar mucho o no ves nada y te ves ahí muy frustrado, ¿no? Aquí siempre, cada turnito, pues poco a poco vas sacando cartas de runa. Y además le han dado una vuelta muy interesante, y es que cuando tú luego invocas los... Bueno, aquí no se dan mañana hechizos, pero lo típico, ¿no? Cuando sacas criaturas o tal y gastas ese mana, hay algunos que tienes la opción incluso como de agotar ese mana y es como que lo quemas. Entonces ahí tiene un puntito de decisión que yo creo es interesante en el juego. Por lo demás, a mí me recordó mucho, sinceramente, a Magic. Es decir, tienes también criaturas con ataque de defensa, tienes también como hechizos que los puedes sacar fuera de turno. Lo que sí es una gran novedad es que esto no se trata de hacer daño al rival, sino lo que hay es como unos campos de batalla, creo que se llaman así en el juego. Hay dos campos de batalla, que es por lo que tú te vas a pegar contra el adversario, ¿vale? Evidentemente es un juego de uno contra uno, pues como en Magic, aunque creo que también hay modos por equipos, de dos contra dos, o free for all, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo típico es jugarlo uno contra uno. Y otra gran diferencia del juego es que es muy corto. Las partidas son literalmente como unos 15-20 minutos, más o menos, y yo creo que tiene su punto bueno y no tan bueno. Punto bueno, porque al final, pues bueno, yo creo que está bien que el juego sea ágil, dinámico, que tampoco se sature mucho. Incluso para modos de torneo, pues yo creo que es mejor, porque a mí unas cosas cuando yo jugaba a torneos que me agobiaba mucho era que no te dé tiempo a terminarlo, y bueno, yo creo que jugando 20 minutos, pues yo creo que eso está bien. En cambio, por ejemplo, a mí me dejó un sabor un poco agridulce de que me parecía demasiado corto. A veces quiero ser la partida se me acaba demasiado pronto. Y es que se puntuaron, en mi opinión, relativamente fácil, porque como digo, estas dos campos de batallas que tú te vas a pelear por dominarlos, pues básicamente es que si tú ya lo estás controlando, tener bichos ahí, y vuelve tu turno, ya tienes un punto. Y así, vas acumulando, y ya cuando ya alguien llega a 8 puntos, gana inmediatamente la partida, ¿vale? Si no recuerdo mal. Entonces ya digo que es bastante ágil, bastante dinámico. Creo que tenéis acierto, que lo han hecho más accesible que otros juegos, como, de nuevo, para que lo compare con Magic, pues... Pero yo reconozco que me dejó un poco frío. Por un lado, porque esperaba que tuviera más lore del LOL y yo no lo vi. Los mazos son de campeones y lo que hacen te puede recordar un poquito, pero tampoco me parecía. Dije, este es el mazo de Set. Y es que, claro, ese mazo de Set porque hace esto. Bueno, lo pusieron de Ari. Pues, yo qué sé, lo pusieron Ari porque tenían que poner alguna. Pero a mí no me pareció que ese mazo de ese campeón me recordase muchísimo.
No te tiró ningún corazón tu hermano, ¿no?
No, ni las propias cartas. Me esperaba mucho más lore del juego. Sinceramente, eso sí que me decepcionó bastante. Y luego es que tampoco me parece algo muy lo típico. Claro, vas sacando runa, pues vas sacando bichos y a tomar el control. Insisto, dos partidas. Sé que la gente que ahora juega mucho más, tendrá mucho más recorrido, más estrategia. Pero sí tengo que decir que me dejó un poco frío. Entonces, bueno, pues...
¿Dirías que tenía que haber dirigido editorialmente Asmodee el juego?
No creo.
A ver,
si
es que...
Si lo hubiera hecho DeVir, sí. Mira, si lo hubiera hecho DeVir, seguro que lo hubieran hecho muchísimo mejor.
Yo entiendo lo que dice Garte, ¿no? O sea, que al final, tío, es difícil trasladar... O sea, es que ¿cómo traslada eso, tío, en un videojuego, no? Con a lo mejor, claro, hubiera sido más fácil casi hacerlo en un juego de miniaturas, ¿no? Trasladar un poco lo que es el estilo de juego, aunque es un juego de cartas. Me refiero, si lo que tú querías era más parecido a lo que hace el personaje en el juego.
Sí,
incluso. Tal vez la forma no sea
en un juego de cartas. El videojuego en sí, que a mí me hubiera parecido un reto chulo, ¿no? El intentar recrear, o sea, el dejar en la... Porque de verdad es que es como Magic, o sea, que son con criaturas, con hechizos, y ahora te hago daño, y ahora no sé qué. Que verá con el tema de tomar el control de los sitios, pero vamos. Por cierto, se puede jugar también online, ¿vale? Que lo sepáis, por si alguno que esté también interesado para probarlo, etcétera, ¿vale? Insisto, dos partidas, lo quiero revisitar. Y con lo que quería acabar la anécdota, ¿vale? Bueno, no sé si el juego tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, pero bueno. Insisto, es coleccionable, que para mí también es otro gran pero. Yo no me meto en un juego de cartas coleccionables ahora.
Es un pero total ya.
¿Has jugado al mismo juego que el que está hablando en el foro Tajes? Es el mismo.
Bueno,
que se está diciendo sí. Que todo lo que tú estás diciendo es totalmente opuesto a tu forma.
Bueno, me invito a.
Cuenta, ¿qué decías? ¿Que ibas a contar algo más?
No, eso, que vamos, si fuera Living Card Game, esto ya me pasaría por la cabeza, pero vamos. Mi mano también se quedó muy frío, ¿eh? Mi mano también se quedó muy, muy frío.
Fíjate que ha sido mi verano de Magic. O sea, he estado jugando bastante a Magic.
A ver, que el Magic es un pepino, chicos, que no lo ve nadie del chat, ¿no?
Pero claro, es que es la comparativa con Magic.
Es que iba a decir que yo el handicap de estos juegos es lo que les pasa a muchos, y es que es... Siempre tienen un eterno con el que se van a comparar, porque bueno, los famosos Twilight de Strage, los Guerras del Anillo, sí. Los...
programa entonces, ha sido el programa de muy original, todos los juegos que hemos puesto. Innovadores todos.
Yo creo que este juego tiene ese handicap, que en mi opinión mucha gente... El otro día hablaba con un amigo mío, Jorge, que juega muchísimos juegos de cartas, y bueno, él comentaba que muchos de sus amigos estaban pasando a reír. Pues yo le pregunté, un tío que ha jugado muchos juegos de cartas, ha jugado Magic, ha jugado Fesh en Plata, ha jugado Warhammer, Netrunner, etc. Y yo le decía, oye tío, ¿y el Creepdown este no te llama? Y me decía, pues mira, muchos amigos míos se van a pasar a él, pero tío, ¿sabes cómo es esto? Entonces dejas una droga para meterte en otra. Honestamente, no tanto porque te parezca un pepino o no. A ver, ¿qué juego algo tiene, evidentemente. ¿Sabes? Ya lo he dicho. Es como un Magic, de mi opinión, light. Pues hombre, malo no va a ser, evidentemente, claro.
¿No pasa también que en el LOL el juego original es tan sumamente adictivo, enfermizo y tal, que todo lo que han sacado no se parece en nada? Porque incluso la serie Arcane, que tiene tanto éxito, yo no le veo nada que ver con el juego.
Sí. No, a ver, sé que el juego en realidad, tiene su lore y tiene su historia, pero tú eso lo tienes que investigar. Eso ni te lo dicen. Si no te explican ni cómo se juega el juego, te sueltan en un agujero con cuatro macacos y a pegarte de hostia y llegar a todo a tirarlo, ya está.
Todo esto, claro, yo todos lo digo sin tener ni idea del LOL, ¿eh?
No,
yo veo que lo menos es, desde mi perspectiva, es que vende el nombre. Porque si el tema esto...
Sí, eso es lo típico, ¿no? Contratas a alguien que sea campeón de Magic, que sepa de mecánicas y tal y cual, le aplican una capa de pintura... Como hicieron el de Águila Roja, que estaba
bien hecho. Es lo que estaba comentando, ¿verdad? Que si llega a ser una aristella temática LOL, lo reventaba por eso. Lo
sí.
Porque es que yo lo veo más trasladable a un juego tipo miniatura, poder hacer lo que hace un muñeco en la grieta, ¿sabes lo que te digo? Que hacerlo con cartas, representarlo.
Ya, pero es que las cartas dan pasta. Ya, y lo que quiero llevar es que tires dinero contra la pantalla.
Claro, cuesta poco de producir. Creo que además han reciclado el arte, todo el arte que tienen ya hecho, los hijos de puta, que no es poco.
Bueno, pero eso sí, estando bien, pero fíjate, es que a mí tampoco me gustó mucho el arte, tío. A mí el arte del videojuego, ya no hablemos de la serie, a mí me gusta bastante, pero es que este de las cartas, que tampoco me entró por el ojo, sinceramente. Es que me falló hasta eso, tío. Había ilustraciones que yo no la había, digo, tío, ¿por qué no utilizaba las originales?
Es que por lo que he visto, incluso las ilustraciones son un poco manga, ¿no? Más...
el estilo que tienen.
Es el estilo de la peli, no el estilo del juego.
No, el juego tiene este estilo. A ver, lo que me dices tú en el juego...
Eso sí.
Claro, tú en el juego tú lo ves y claro, tú es que el juego lo ves con muy poco zoom. O sea, lo ves desde muy arriba, no ves los detalles realmente.
No, yo no veo el juego.
Bueno, es lo que te digo. Pero claro, tú los muñecos los ves muy pequeños, pero en realidad están... El arte es similar. El arte es el mismo rollo. Pero a ver...
Ya se han hecho torneos y o sea, que el juego sí, yo creo que va a tener pilón.
Yo lo quiero probar a ver si un día lo pruebo, porque claro, Tajes... Claro, no. ¿Cómo voy a ganar con este equipo, chicos? Si uno dice una cosa y otro dice otra.
Y, tío, Carte, pues, ahora que has estado en la movida esta, en la final esta que se ha hecho en Madrid y tal, por ejemplo, ¿se estaba publicitando el juego de cartas?
No. Bueno, es que el tema de marketing me pareció un... Galina me pregunta porque estuve en la final de la Superliga Dominos del LOL, lo celebraron en el Madrid Arena. Y qué va, tío. O sea, lo he dicho, el tema marketing y merchandising, me parece un desastre en ese sentido. Pero bueno.
Y una pregunta, hablando de juegos de coleccionable de cartas, ¿el de Star Wars en qué ha quedado?
Bueno, ese también está tirando.
Sigue dando, ¿no?
Edición,
yo es que ya te digo que si pone coleccionable, o sea, para mí no es que pase por debajo del radar, es que ni existe. Entonces pregunto, es una pregunta de curiosidad.
Lo jugué mucho en su primera, ¿cómo lo llaman esto? Primera edición, ¿no? Porque no son ediciones, ¿cómo lo llaman?
En la primera. En el primera,
ciclo,
en el primer wave.
Pues ese primer ciclo lo jugué mucho y además, pero me gasté pasta en el juego a punta pala y ahí me quedé y ya me vale. Y el juego lo sigo jugando, pero solo hasta ahí. Pero sí, sé que están por cuarta, diría, o quinta ya.
Hay gente que tenemos la primera oleada amarillo bien, ¿eh?
Sí, sí, esa tenemos claro. Bien. Pero eso no hubo más, ¿no? No hubo más updates de eso, ¿no, Brown? Me estaba acordando ahora.
¿Pero lo jugáis?
Ni lo he estrenado, yo ni lo he estrenado ahora.
Es que esa es la movida.
Es que, tío, de cartas estoy jugando otras cosas.
De hecho, ahí quería llegar yo con el tema de la historia.
Estoy jugando en error y vaya
pena. Y claro, mi hermano también se quedó muy frío y ya nos pusimos... Es de nuevo lo que decía antes, ¿no? El tema de las comparaciones y nos quedamos luego diciendo... Tío, es que como incluso, fíjate, ni siquiera más, es que comparas esto con Runner, tío, es una basura de juego.
Yo estuve jugando este
verano. Y ya empezó mi hermano. Joder, tío, es que Netrunner molaba, ¿eh? ¿Por qué no volvemos a darle a Netrunner? Y yo ahí ya con los sudores. Otra vez Netrunner, tío, otra vez a engancharme en eso, no sé. Total, que al final el tío ha conseguido que me compre tres ciclos de Nisei, los tres primeros, que los tengo ahí, que los tengo que enfundar, los tengo que clasificar en un archivador, tengo una caja ahí con todas las cartas.
Claro, hermano, yo saqué todo, ¿eh? Yo lo tengo en el club ahora porque estuve jugando con Zukov este verano también. Cuando fuimos al TEA jugué una con Tajes, jugué un par de partidas con Tajes al Netrunner y dije, jacho, qué hago con mi vida, que no estoy jugando al
Netrunner. Ese es el problema.
Ese es el tema. Yo le estaba pidiendo a Tajes Jinteki, no me ha hecho ni puto caso y he tenido que jugar al Jinteki.
Eso iba a decir también, que aquí hay otro que también ha caído en errores, ¿no, Clito?
Sí, sí, no, al errar.
Es que muy guapo, tío. O sea, esto de que cuando que te vayan a robar una carta y te suden las manos, tío, es la polla, tío. Mirarle así a la cara azucof y decirle, ¡oh, rata!
Creo que ahí, a mí me parece que ahora con el Nisei van a sacar un nuevo. Bueno, no, han ampliado un poco el core, ¿vale? Han sacado un como un update del core que se llama Elevation y hay un nuevo formato que incluye el antiguo core del Nisei con este Elevation que se llama Standard y me parece, tío, que es muy muy guapo para empezar a jugar si no tenés ni ideas de las cartas meta y todo eso. Este formato para jugar me parece muy chulo. Hay unos mazos preconstruidos ya en la página web de Netrunner, en Netrunner DVD, y la verdad que he empezado a jugarlo en ese formato y claro, tío, es que es una pasada, tío, es que me lo paso.
Es muy guapo. Yo no estoy jugando ni 6 porque Pajes tampoco me ha hecho ni puto caso, entonces...
No, es que Pajes tú le dices sí, Netrunner, le digo, bueno, vamos a jugar a Jinteki, ni puto caso.
La web de Jinteki, que es la que yo usaba, Jinteki.net con J, Jinteki con J y con K, Jinteki.net, ¿vale? Como la facción del juego, es una pasada. Yo la que usaba cuando jugaba, y claro, he vuelto a ella, y hostia, tío, es que. De hecho, se decía a mi hermano, tío, es que casi no me hace la pena casi ni jugar en físico, tío, porque es que también lo que le decía, tío. Ya, tío, pero es que, Clinito, me tiré una hora, macho, para preparar los mazos.
El triple, luego también los errores son mayores. ¿Sabes? Te pones más nervioso. Sí, un poco cuando ves tienes que verle un poco la cara al otro para decir, hostia, ¿a dónde voy?
Cuando te tienen que robar cartas de la mano, hermano, no es lo mismo verte la cara que pone.
No, tío. No.
Ese juego que es maravilloso, tío. A mí es que ese juego me flipa, tío, lo más grande en RR. Y yo no estuve jugando en Jinteki, yo simplemente cogí todo lo que tenía, que yo lo tengo prácticamente todo, menos el último ciclo. Me lo llevé al club y ahí hicimos dos mazos. Hermano, y estuvimos dos días jugándolo solo esos dos mazos. Primero yo, luego él, tal cual, no sé qué, y de puta madre, tío.
Uh-huh.
Cuatro mazos probamos.
¿Más qué?
No, tú tienes todo el pool de cartas, lo que pasa es que luego te metes, tío, por ahí, hace un poco de internet.
La gente que no tenga ni puta idea de Netrunner, hay una cosa maravillosa, ¿vale? Que ha llegado el momento del ciclo en que toda la parte de Fantasy Flight Games se ha ido a la mierda, ¿vale? Uh-huh. A tomar por culo, ¿vale? Ya se ha ido de la rotación. Solamente ya para los que quieran jugar, pues el formato este antiguo y tal. Entonces, ahora solamente entra cuando de todas las cartas de la gente que ha vuelto a coger, que volvió a coger el juego y que son todos pues fans, ¿no? De, es un poco el sistema fandom que es.
Ya que son todos como de la Meta 288, pero
se llaman Null Signal Games, ¿vale? Ya no se llaman Insane ni pollas de esas. Null Signal Game, ¿vale? Entonces, esta peña ahora ya todo lo que vale ahora son sus cartas y todas las expansiones que han sacado. Si os metéis ahora en Soriano, en un enlace que hay para una conjunta que se va a hacer, aún podéis meteros y pillar todas las expansiones que queráis, ¿vale? Ponéis conjunta Null Signal Games o conjunta Netrunner y ahí te puedes meter por un bastante buen precio. Y no es que sean ilegales porque las cartas, este grupo las pone para bajarse y tal. Está no es liberada, que sea una cosa sí. pirata ni nada, ¿vale? Entonces te las puedes hacer. Creo que aún estaba el enlace, bueno, hasta hace unos días estaba el enlace abierto de Soriano y te puedes bajar todos los ciclos desde el Nisei. Y la verdad que merece mucho la pena. Yo estoy, bueno, me tendrán que llegar esta semana o dentro de dos semanas.
Sí, oye, ¿cuándo llegan, macho? Los demás no lo han llegado todavía, ¿no?
No, llegarán dos semanas por ahí. Es que estaban de vacaciones los de. Por eso estaba aún abierto el hilo, porque estaban de vacaciones los de Soriano. Y aún te podías meter en el enlace. Y la verdad, tío, que merece mucho la pena. Por 100 pavos, 120, tienes todo el juego desde que lo cogieron esta gente. Y la verdad que las cartas están muy estudiadas, evidentemente no es el mismo arte gráfico que tenía Fantasy, pero la verdad que te acostumbras al arte gráfico y queda bastante bien.
Ya sabéis, ¿no? Lo dejáis ahí en la estantería y no lo jugáis.
No, con la caja ahí todavía muerte de risa. Lo estoy esperando la de mi hermano para jugar con él.
Está en inglés, sí, es en inglés, chicos, lo siento. Creo que van a sacar luego hay una parte de un 40 o 60% que van a sacar también en español en esa misma conjunta que vendrá en una fase más tarde, pero bueno, ya eso ya sí te puedo meter, pero bueno, que el inglés que tiene estas cartas ya lo veréis.
Y luego recordad, las páginas como, bueno, las páginas no, la página, NerdRunnerDB. Que esa, o sea, voy a decir, que no tengo tiempo para hacerme mazos, ya, yo tampoco, te vas ahí, te coges uno.
A la prueba,
Te lo exportas y a correr y ya está. ¿Que te mola hacer de tu mazo? Pues a
por. Maravilla el Netrunner, chico.
Pues, así que seguiremos informando.
Hasta aquí hoy, chicos. Así que nada, un placer de vuelta. Ya sabéis, comprar juegos de 120 euros, cajas gigantes, el Congress of Viena, leer reglamentos ultra pesados y ser felices. Esto, de esto va todo esto. Así que nada, un saludo de arribas, el equidistante, y nos vemos en el próximo programa. Dale, Amarillo.
Pues nada, chicos, un placer haber vuelto, nos hemos echado una risa, hemos marcado todo menos carte, como siempre, chicos. Ah. Así que.
Runner, no, que sea.
Nada, tío, me lo pasa muy bien y nos vemos en un par de semanitas, chavales.
Calino.
Bueno, chavales, un placer que estéis ya de vuelta aquí todos, estar con vosotros y que esto no significa que deje a Bisbélica, que mi hueco sigue estando allí y que, aviso, este jueves no voy a estar, pero en los próximos sí.
Qué bonito.
Que Dankeschön, familia. Un placer, venga, que empieza la nueva temporada. Ha empezado todo lo alto, el próximo esperar lo menos, ¿vale?
Lo peor.
Expectativas, como dice Carte, expectativas bajas, chavales, que siempre podemos dar menos, ¿eh? Venga, paramos. Nos vemos.
Venga, Carte.
Venga, un horacico, no enrollo más. Y recordad ser felices, como he hecho arriba. Un horacico. Hasta luego.